Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en directo en este martes 18 de enero que ha tenido fútbol. Acaba de terminar un partido en Cádiz entre el Cádiz y el Español y ha sido trepidante. Ha sido apasionante en los últimos minutos. Cádiz 2, Español 2, en el minuto 92. Iván Alejo ha marcado el 2-1 para el Cádiz, minuto 92. Y en la última jugada del partido, en la última, minuto 95, Raúl de Tomás ha hecho el empate para el Español. Eran tres puntos claves para el Cádiz, era una victoria después de mucho tiempo, era el debut en Liga de Sergio González en el banquillo, pero insistimos, Raúl de Tomás en el 95 le ha quitado la miel de los labios a los seguidores del Cádiz. Cádiz 2, Español 2. Es partido de la jornada 21, lo mismo que el que se ha jugado esta tarde en Sevilla entre el Betis y el Alavés. Betis 4, Alavés 0. Ha arrasado el Betis al Alavés del campo en la primera parte. Doblete de Borja Iglesias, Canales y Juanmi ha hecho el último gol, este ya en la segunda mitad, para el conjunto de Manuel Pellegrini. Impresionante el arranque también del Betis en el partido de hoy y la temporada que está haciendo el conjunto verde y blanco. Como esto es Liga, mañana se juegan otros dos partidos de esta jornada 21 que está dispersa en el calendario porque depende de Supercopa, depende de Copa, depende absolutamente de todo. A las 7 de la tarde tenemos el Celta-Osasuna y a las 9:30 un gran Valencia-Sevilla. Y mañana tenemos Copa, coincide la Liga con la Copa. A las 9 de la noche en Anoeta, en el Real Arena, Real Sociedad Atlético de Madrid. Todo en este martes 18 de enero, que pasa la historia por ser el día en el que le decimos adiós a Paco Gento. 88 años de edad, era el presidente de honor del Real Madrid y una de las leyendas más importantes de la historia del club. El único jugador del mundo que ha ganado 6 Copas de Europa. 6 Copas de Europa. Jugó en el Real Madrid 18 temporadas. Estuvo 18 temporadas en el primer equipo. Solo hay otro que puede decir eso, que es Manolo Sanchís. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Manolo Sanchís ha tenido una relación muy especial con Paco Gento y con su familia y ha venido al partidazo esta noche para hablar del recuerdo de esta figura que, insisto, es absolutamente mayúscula en lo profesional y también en lo personal. Al margen de esas 6 Copas de Europa, Gento ganó 12 Ligas, 2 Copas de España, una Copa Intercontinental, una pequeña Copa del Mundo y 2 Copas Latinas. Las cifras de Gento son espectaculares. Jugó 600 partidos con el Madrid. 600, ¿eh? Marcó 182 goles y formó parte de una delantera legendaria junto a Copa, Rial, Di Stéfano y Puskás. Y además fue internacional con España en 43 ocasiones, cuando la selección jugaba muchos menos partidos, no es como ahora, muchos menos partidos. Insisto, hoy nos ha dejado la Galerna del Cantábrico, como se le conocía, una leyenda del Real Madrid y del fútbol español. Así que este es un arranque especial de radio. Ayer tuvimos una noche muy especial, muy alegre. Hoy es otro tipo de noche radiofónica, pero es una gran noche de radio. Además de Manolo Sanchís, que está aquí conmigo en el estudio, está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, buenas noches.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
He visto la portada de Marca de mañana. Es espectacular. Son las 6 copas de Europa de Gento formando una cruz. En señal de descanse en paz, Gento. De verdad, enhorabuena por la portada de mañana, Palomar.
Muchas gracias, es lo menos que podíamos hacer ante una figura de la dimensión de Paco Gento.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas.
Y Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica? Muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y saludamos en directo a esta hora, 11:35, una hora menos en Canarias, a Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola Emilio, muy buenas.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, y agradecemos mucho la atención en un día difícil para el madridismo, difícil para ti también en lo personal, porque claro, en los últimos tiempos te ha tocado vivir muy, muy de cerca con Paco Gento, ¿verdad?
A ver, ha sido un día de profunda tristeza para todos los madridistas. Hay que tener presente que Paco Gento es sin duda una de las figuras más legendarias de nuestra historia, y obviamente el hecho de que nos haya dejado ha sido terrible para todos nosotros. Luego, los que hemos tenido la suerte de estar cerca de él y de conocerlo personalmente, pues todavía mucho más, porque era una persona muy sencilla, muy accesible, y de alguna manera, pues obviamente también para todos nosotros una fuente de inspiración y de sabiduría.
Las cifras que hemos relatado al inicio son impresionantes. Es decir, o sea, evidentemente mucha gente no ha visto jugar a Gento. Lo que pasa es que, claro, lees estos números y nos podemos hacer una idea de la magnitud de su figura, ¿no?
Bueno, la verdad es que 6 Copas de Europa, decir que ha sido el único jugador en la historia del fútbol en ganar 6 Copas de Europa, ya con eso es suficiente, ¿no? Fueron 18 temporadas con nosotros, 12 ligas, pero qué duda cabe que por encima de todo eso están esas 6 Copas de Europa. Perteneció a un equipo que sin duda abrió un camino en la historia de nuestro club, liderado por el gran Alfredo Di Stéfano, y ahí él desempeñó un papel crucial. Y qué duda cabe que él representaba los valores de nuestro club. Creo que aquella generación lo que hizo fue transmitirnos una manera de entender el Real Madrid que ha ido pasando de generación en generación, y que no tenemos ninguna duda, gracias a ese legado, pues el Real Madrid tiene hoy el prestigio internacional que tiene. Por lo tanto, a Paco Gento y a toda aquella generación, obviamente, pues le debemos mucho de lo que hoy es el Real Madrid.
Me decía ahora Manolo Sanchís que está muy bien esto de tener un presidente de honor, porque significa que a una de las glorias de tu club le ofreces la posibilidad de ocupar un cargo tan, tan importante y de disfrutar en vida del homenaje diario que te supone ese cargo, y que Gento era feliz desempeñando ese cargo de presidente de honor del Real Madrid, que ha disfrutado de esos días como presidente de honor.
Yo creo que fue una gran idea de nuestro presidente. Nombró primero a Alfredo Di Stéfano, figura, que vamos a decir, de don Alfredo, y cuando falleció don Alfredo todos entendíamos que era algo natural que el siguiente fuese Paco Gento, porque también es una figura indiscutible. Yo creo que fue un reconocimiento muy merecido, y efectivamente yo creo que de alguna manera es un canal perfecto para dar las gracias por todo lo que estas figuras contribuyeron a la historia del Real Madrid. Y creo, insisto, que fue una idea brillante por parte de Florentino Pérez, y también para los que hemos sido exjugadores, que duda cabe que tener estos referentes también para las futuras generaciones, pues creo que van a ser muy, muy relevantes. Son figuras tan indiscutibles que cuando uno los ve o escucha su nombre, inmediatamente aparece el escudo, aparece esa camiseta, y lo que hoy es el Real Madrid, insisto, se debe en gran parte a todo lo que ellos hicieron por este club.
Es un cargo que supongo que seguirá siendo ocupado por algún jugador mítico. ¿Se sabe quién va a ser el sucesor de Paco Gento?
Bueno, hoy es el día de Paco Gento. Estamos todos muy consternados. Hemos intentado durante todo el día estar cerca de la familia, porque para ellos ha sido devastador. Y durante, creo que ha sido un día muy doloroso para todos, pero también muy emotivo, porque todas las muestras de afecto, de reconocimiento, de respeto, de admiración que hemos recibido de instituciones, de clubes, de aficionados que esta tarde se han acercado al Santiago Bernabéu, pero a través de las redes sociales, de todas partes del mundo, pues es muy reconfortante, obviamente. Y también como madridista, pues nos sentimos todos muy orgullosos de haber podido contar con una figura de esta magnitud, un referente mundial de este deporte al que todos amamos.
La Capilla Ardiente se abre de nuevo mañana, a las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, para que todo aquel que lo desee pueda dar el último día a San Paco Gento, que va a ser enterrado en Guarnizo, en su localidad natal, en Cantabria. Emilio, te mandamos un abrazo muy fuerte desde la cadena COPE y te agradecemos la presencia en esta noche en el partidazo.
Todo lo contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos y también para todos los madridistas.
Gracias, hasta luego. Emilio Butragueño en directo en este partidazo. Para recordar a Gento, además de la nostalgia, hay que esbozar una sonrisa y escuchar cómo era aquel fútbol que él describía y que era tan distinto al fútbol de ahora. Tenía una naturalidad increíble a la hora de describir, por ejemplo, en un acto que tuvo lugar en el club, en el Real Madrid, en el año 2016, cuáles eran las dos rojas que había visto en su carrera.
¿Te han sacado alguna tarjeta roja en el campo?
¿A mí? Dos.
Sí, sí, a ti.
Dos me sacaron, una en San Sebastián y otra en Bilbao. Una, la primera que me sacaron en Bilbao, estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándala a tomar por culo. Me escuchó el árbitro con mi casa. Y me echó. Esa fue la primera. Y la segunda fue en San Sebastián con Irulegui, que me estaba sacudiendo y entonces yo me volví y le di. Le pedí perdón, ¿eh? O sea que no fue. Fue largo.
Otra de las curiosidades que me preguntan, vamos ya concluyendo, ¿qué comíais para correr así, Paco?
¿Qué comíamos?
Textualmente la pregunta es, ¿cómo era por aquel entonces vuestra alimentación y vuestra nutrición? ¿Cómo
pues,
os alimentáis?
Pescado y carne, ¿no? No comíamos espaguetis como ahora y eso, ¿no? Era pescado y carne y el desayuno pues lo mismo y una copita de vino también. Es que a Muñoz le gustaba el vinillo también.
Es absolutamente genial porque es un poco la demostración de lo distinto que era aquel fútbol de lo que conocemos ahora, de todo mucho más medido, más profesionalizado, distinto, ¿no, Manolo?
Era muy distinto y Paco era muy distinto cuando se encontraba en una situación en la que estaba a gusto, en la que demostraba su verdadero carácter, que era este. Era un tío risueño, un tío que tenía ironía, que era muy divertido. Luego, pues, también sabemos que cuando se encontraba con mucha gente en grandes celebraciones, era alguien que se encontraba un poquito a disgusto, se solía retraer, pero Paco era el de esta entrevista.
¿Quiénes habéis visto jugar a Gento?
Yo.
¿Tú? Guas. Siro, ¿tú le has visto?
Sí, sí. ¿Tú? Yo también, y además me recuerdo perfectamente, yo creo que si no fue el último partido, uno de sus últimos partidos, fue una final de Recopa en Atenas con el Chelsea. La primera vez yo creo que el Chelsea además llegaba a una final de Recopa, me parece que fue en Atenas, y no sé si incluso hubo partido de desempate, creo recordar, sí. Y creo que fue el último partido internacional, desde luego creo que fue el último partido que jugó.
Fue el último partido del el Madrid, jugó Pirri, se repitió el partido.
Con el brazo roto, ¿no? Algo así, con la clavícula rota o algo así.
Rota, sí. Y luego ganó el Chelsea con un gol de un delantero tremendo que se llamaba Peter Osgood, una bestiela, sí, que hizo el gol al Madrid, y se fue Gento el único año que no ganó un gran título con el Madrid los 18 que estuvo.
Era una salvajada de jugador, ¿no? O sea, era una brutalidad, ¿no?
era, yo decía que además podía haber sido campeón de España y no sé si de Europa de los 100 metros lisos, o sea, era, tenía una potencia, una rapidez.
Y eso, y que era muy era corpulento, muy corpulento,
sí,
¿eh?
pero tenía un tren inferior de una potencia increíble. No. Y después a mí lo que más me llamaba la atención, era esa capacidad para la aceleración que tenía, pero después para la frenada. Sí. Que entonces el defensor pasaba de largo y él tenía tiempo para fumarse un cigarro, centrar y ir a rematar a gol, porque el defensor se había ido 10 metros más para adelante.
Pero lo más importante, que era eso, no era su velocidad, sino que lo hacía con el balón.
Claro, claro.
Es que correr, te vas a una serie de 100 metros y hay un montón de gente que corre, pero él corría con el balón y paraba con el balón. Era un auténtico genio.
Hombre, Usain Bolt corría, pero no hubiera hecho lo de Paco Gento. Yo le vi, yo la primera vez que le vi en directo fue en el Camp Nou, ganó el Madrid 1-5, con perdón, y fue el primer tío que me asustó, porque pensé, bueno, eso que estáis contando, un velocista, con la, y llegaba, paraba, y la pelota y él paraban. Entonces, claro, el defensa salía desballestado, y entonces él pues seguía, o le daba la pelota, o profundizaba. Y, bueno, este hombre, ¿cómo hace esto, no? Porque además no era un tiarrón. Es aquello que decían, bueno, pues había, estaba Puskas, que tenía su barriguita y demás puesta, y decía, bueno, ya, Paco Gento. Ahí fue el primer tío que me... Yo creo que fue el primer adelantado, ¿no? Pero luego había otra gente que ha inventado cosas en el fútbol. Pero esa carrera con Paradiña, con la pelota, como dice Manolo, eso no se ha visto hacer a nadie en el mundo.
Luego Maldini va a repasar cosas más concretas de la carrera de Paco Gento. En lo personal, Manolo Sánchez tenía una relación muy estrecha con Gento y con su familia.
Sí, lo que hay que entender es que en aquella época las relaciones eran distintas, el vestuario era distinto. Era no solo la relación que tenías con el compañero, se llegaba más allá, había relación con las familias, las mujeres se conocían entre sí. Era, yo esto lo he vivido sobre todo a través de mi padre, que era el que me contaba pues su excelente relación con casi, bueno, con todos sus compañeros, y especialmente la tenía con Paco. Hasta el punto de que Paco era el padrino de mi hermana. Entonces, son relaciones que hoy en día a lo mejor no las entiendes dentro del vestuario, es todo un poquito más profesional, más desapegado, pero en aquella época los jugadores disfrutaban de sus compañeros más allá de lo que significaba el fútbol.
¿Y cómo era Gento en lo personal?
Era un crack.
¿Sí?
Era un crack, era un tipo curioso. Él tenía... tenía una personalidad bárbara, no llegabas a conocerle hasta que él no quería que le conocieses, era muy respetuoso con todo lo que significaba fútbol, vestuario, Real Madrid, y nosotros que en mi época de jugador, Paco era un visitante habitual del vestuario, nos venía a ver de vez en cuando, la gente que era de fuera preguntaba, ¿y este señor quién es? Le decíamos, es Paco Gento y tal. Cuando se enteraban de quién era, obviamente, el recibimiento que tenía el vestuario era de una admiración tremenda. Pero, te vuelvo a repetir, era un jugador que no dejó traslucir su verdadera personalidad, su verdadero empaque, porque se sentía mucho más a gusto rodeado de su gente, de su familia, de sus amigos.
¿Se llevaban bien todas estas estrellas de este Madrid tan, tan glorioso?
Sí, porque las jerarquías estaban muy, muy admitidas. El vestuario en aquella época, pues estaba Alfredo, el de cuando se va Alfredo, pues estaban los Paco, estaba Marcos, estaban muchos jugadores, y yo recuerdo que mi padre me contaba que había algunos jugadores que llegaban a su primera concentración con el primer equipo, se iban a sentar y miraban y veían que los tres que estaban en la mesa le miraban raro y se daba la vuelta y se sentaba en otra mesa, porque ese sitio estaba reservado para uno de los componentes de la plantilla. Cuando se hablaban entre ellos, se hablaban de usted. Estamos hablando de una generación, una sociedad que no tiene nada que ver con la de hoy, que creó pues ídolos y jugadores tan carismáticos como de los que estamos hablando.
Claro, cuando ves los partidos ahora, las imágenes que pasan de los partidos de aquella época, siempre la gente se pregunta, ¿y estos jugadores serían hoy tan buenos como lo fueron entonces?
Madre
sin
mía.
Duda.
¿Sí?
Sin Madre duda. Tú date cuenta que lo único que modifica a un jugador que ves hoy en día de uno que ves en un vídeo de hace 70 años es el entorno. Que si la preparación física, que si la alimentación,
Pero el talento era...
Talento innato. Oh,
claro, claro.
Talento innato. Y tú metes a Paco Gento...
En una dinámica de 2022 y hubiera sido tremendo.
Sería una bestia, igual que fue durante su época de jugador.
Claro, es que...
Ahí está Manolo. Yo he visto a Di Stéfano tirar a puerta en los entrenamientos de entrenador del Madrid y Manolo, creo que no exagero si te digo que tiraban mejor que muchos jugadores. Di Stéfano ya con 60 años.
Pero es que estás hablando de Di Stéfano. ¿Cómo uno va a tirar mejor? Yo me acuerdo de la selección cuando teníamos a Luis Suárez, que Luis Suárez ponía a alguien que le centrase y yo me quedaba alucinado porque todas las metía por la cuadra. Digo, una será bien, dos, casualidad, pero tres. Es que las metía todas. Eran jugadores... de otra época, pero que no, hoy en día hubiesen sido igual de buenos, igual de buenos.
¿Queréis decir?
Pero también, ¿sí? Juanma, hay una cosa. Piensa que la familia de Gento, sus sobrinos son deportistas de élite. Ahí tienes a todos los Llorente, dos salieron jugadores, dos salieron...
baloncestistas.
Baloncestistas. Ahora Marcos Llorente juega en el Atleti. O sea, que era una generación, una familia, que encima se mezclaron con otra familia de deportistas.
Con los grosos.
Con los grosos. Y yo recuerdo cuando yo iba con Joe y me contaba cosas de su tío.
Sí.
Claro, que aquello debía ser un despelote y un espectáculo. Imagínate, todos sentados allí y yo le preguntaba a Joe, ¿y qué hablabais de política? Y decía, coño, no hablaba de política. Si lo único que se hablaba en nuestra casa era de fútbol, claro, de baloncesto, deporte,
nada. Un centro de alto rendimiento, vamos.
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
Impresionante, impresionante.
Y luego piensa una cosa, que se va Paco Gento, que es lo que le decimos, ha escrito un artículo Ignacio Camacho extraordinario, La carrera del tiempo, que para mi generación y a los alrededores es la memoria, dice Ignacio, con toda razón, de una generación que guarda los sueños de su infancia en blanco y negro. O sea, es que esto es, ¿cómo te diría yo? Eso forma parte de nuestra historia y de nuestra vida, ¿no? Que es el tiempo jodido este que todo nos lo pone patas arriba. Entonces, claro, dígame, Paco Gento, es que es un señor muy grande para mucha gente y en una España donde, oye, el partido del Madrid pues se veía uno por semanas y se veía, ¿no?
Y ¿sabes qué pasa? Que Tomás, que además para nosotros, los de nuestra generación, nos sirvió para unir la generación de para los madridistas, ¿eh? La generación de los Alfredo Di Stéfano de Puskás con la generación del Madrid de los Yeyés, porque yo a Di Stéfano sí que no tengo recuerdos de infancia de tener claro cómo jugaba Alfredo, lo he visto por imágenes y tal, pero Paco Gento sí, y entonces Paco es el que unió la generación de Di Stéfano, de Puskás, de Marquitos, de Zárraga, de toda aquella gente, con la del Madrid de los Yeyés, con la de la del Madrid de los Yeyés.
Que es el único equipo español que gana la Copa de Europa con 11 españoles.
Claro.
Yo de gente
Sánchez, padre, uno de ellos.
De gente
que duró mucho Gento,
de gente que ha visto esos equipos en directo, mi abuelo, por ejemplo, que vio a veces pasar por el Molinón a esos equipos, él me dijo que lo de Gento es una cosa
de locos.
O sea, que
¿sabes
locos,
quién lo decía de también, Juanma? Yo le he escuchado hablar de Gento a Luis Aragonés y decía lo mismo, o sea, era te trasladaba un jugador impresionante al que yo lógicamente no vi jugar, sí le vi en el palco el Bernabéu, y yo quiero poner en valor algo que creo que ha hecho muy bien Florentino Pérez, que primero lo ha dicho Emilio también, pero es cierto, creo que eso sí que hay que aplaudirse a la presidenta del Real Madrid, primero darle su sitio a Alfredo Di Stéfano y a Paco Gento,
sí,
yo creo
sí,
que
sí.
Ambos han sido muy felices en ese reconocimiento, que
sí,
aunque a Gento le veías en el Bernabéu, que era impresionante, ¿no? Porque claro, tú llegaba Gento, de no, viene Paco Gento.
Lo han disfrutado.
Es una leyenda, pero él llegaba pequeñito, digamos, al palco del Bernabéu, porque no era una persona que le gustase sacar pecho, ¿no? Lo que decía Manolo. Pero sí que es verdad que para mí es muy reconfortante ver que se le ha dado su sitio en un club al que ha hecho grandísimo.
Y además, no te puedes imaginar, para una persona como Paco, lo importante que era, años después de su retiro, llegar al Bernabéu y que no apareciese Paco Gento, aparecía el presidente de honor.
Claro.
O sea, era... Y en Lisboa, yo me acuerdo, claro. Manolo, sí. Recuerdo verle sentado en el banquillo de Lisboa, en el entrenamiento previo a la final de la Champions, y disfrutando, sentado allí con Amancio Amaro, es una imagen que tengo grabada, y estaba como niño con zapatos nuevos.
Porque lo de poner los nombres a los campos y a las puertas y todo eso está muy bien. Pero lo que disfrutas realmente cuando estás aquí, y te sientes bien tratado, y te sientes en la mesa de los importantes, y saludando al capitán, al entrenador, y disfrutando del éxito de tu equipo.
Nosotros hemos tenido comidas con Paco en este periodo, y era un tipo feliz.
Eso es una maravilla. Eso es lo mejor que puedes decir.
Él estaba encantado con el trato del club con él, encantado por cómo se sentía, que le siguiesen reconociendo gracias a que era el presidente de honor. Yo le vi un tipo muy feliz.
Por cierto, ¿llevaba mucho tiempo enfermo?
Tenía problemillas, sí, tenía...
¿Sí?
Muy enfermedad grave, sí.
¿Pero ya de tiempo?
No mucho tiempo, pero... Pero, grave,
pero fue fulminante, sí. Vale.
Hombre, ha habido otra cosa del fútbol que estamos hablando ahí, ha hablado Mónica de Lisboa. Lo del Benfica es para quitarse el sombrero. El Benfica, que es el equipo que sucede al Madrid como campeón de Europa, no había habido otro hasta que llega el Benfica, pre-Eusebio, y luego con Eusebio la vuelve a ganar, y Gento está en el museo del Benfica, y ha habido tweets de muchísima gente, el mismo Pau Gasol, que está en todas y demás, sí. pero lo del Benfica a mí es que me ha llevado al alma, porque lo que decimos del blanco, sí, y negro, y de, sí, Eusebio, sí, y demás, coño, que eso es el fútbol de toda la vida y el fútbol grande, coño, ahí, viva el Benfica, ahí, demonio.
El Atleti de Bilbao ha puesto una foto con todos, el preciosa de los,
sí,
clubes,
muchos, la mayoría de los clubes.
Es que estamos hablando de una figura,
sí,
de una...
Son patrimonio, o sea, evidentemente es del Madrid, pero es un patrimonio del deporte y el fútbol, o sea, forma parte de, es que, a ver, voy a decirlo, es como Michael Jordan, evidentemente, Michael Jordan es de los Bulls, pero es Michael Jordan, pues esto es Gento, o sea, es así.
Sí, que sí.
Es
aparte, así. Juanma, que a veces nos olvide que fue campeón de Europa con la selección española de fútbol,
sí,
primer europeo que ganó España en el 64 a la famosa Rusia de Yasin. O sea, que aquello, ganar aquellos, sí, sí, era, ja, sí, que era, es el
eran primer, comunistas.
Claro, era el primer gran éxito de España. Pero no a nivel fútbol, a nivel mundial, tras la guerra civil, porque es que España no tenía prácticamente ningún deportista élite, y aparece la selección, gana aquello, y aquello era tremendo, más allá de lo que había ganado el Madrid, claro.
Hay una anécdota que me gustaría contar para que se entienda el personaje de Paco. Cuando ganamos la décima Copa de Europa, nos invitan al siguiente sorteo de la Champions en Mónaco, creo que fue.
Sí.
Y era un sorteo alrededor del Madrid. Fuimos los capitanes que habíamos levantado copas. Recuerdo Fernando Hierro, estaba Paco Gento, estaba yo, estaba, creo recordar, Iker, estaba Cristiano, que le daba, sí, no le iban a dar el trofeo, sí, no sé, estaba Florentino. Y en el viaje de ida nos fuimos desde Torrejón y al llegar todos a la sala común me fijé en Cristiano, que miraba y preguntaba al buitre, bueno, ¿y este señor quién es? Y tal, no sé qué. Bueno,
sí.
El buitre le decía, oh, es un exjugador, capitán, tal. Vale. Durante el acto,
sí,
pusieron unas imágenes y explicaron quién era cada personaje que estaba actuando
en
ese sorteo. Cuando apareció Paco, yo me fijé en Cristiano y miraba con los ojos abiertos a todo lo que estaban contando, y en el viaje de vuelta no te puedes imaginar la intención que tenía continuamente Cristiano de acercarse y como no pedirle perdón, pero sí rendirle pleitesía. O sea, esa situación con Cristiano, que Cristiano era,
sí, sí,
ya Cristiano.
Pero está bien, ¿eh? Que Cristiano no era consciente de lo que era Gento, y de repente ve las imágenes en la gala, flipa con lo que está viendo de Gento, y en el vuelo de vuelta se da cuenta de que quiere aprovechar ese momento.
El encontradizo.
Claro, de decir, ostras, que lleva seis. ¿Cuántas tiene Cristiano, por cierto?
Cinco.
Sí. Es el único con seis, con cinco está Cristiano y...
Maldini,
Costa Curta y Sidorf.
Y Sidorf. Con cuatro y unos cuantos, sí, ¿eh?
Del Barça y del Madrid.
Y del Madrid.
Este Madrid
pero,
y del Barça.
Pero es que hay una cosa que me ha dicho Pedro Martín hoy, que las seis Copas de Europa es para morirse, pero las 12 ligas...
Sí, 12 ligas, me lo ha dicho Pedro hoy, es verdad, sí, sí.
Las 12 ligas es una cosa
18,
de
18, ¿eh?
Yo estuve 18 temporadas como él y solo gané 8.
O sea que solo
es bueno, solo. Oh, pero eso
es que de verdad no les vale nada a David, ¿eh?
No, es que ya no le pillan. El único era Messi, que creo que tiene 10 o 11, y ya no le va a pillar, evidentemente, ¿no?
¿10 tiene Messi? 10 Messi.
Pero
fíjate.
Es que 12 es alucinante.
No, 12 es imposible. 12 de 18. Es que vamos. Impresionante.
Es un 66%.
Oye, me ha encantado este momento de radio de homenaje a Paco Gento. Sobre todo porque hay mucha gente que no le ha visto, que no conoce la figura y la trascendencia de Paco Gento. Y a lo mejor escuchándoos sí se ha dado cuenta. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues está mandando mensajes muy cariñosos hacia Paco Gento en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. 6 Copas de Europa, algo que solo han conseguido el Real Madrid y el Milan. Sobran las palabras, leyenda Paco Gento. Hoy mi padre, que tiene 85 años, me ha dicho emocionado que cuando era joven vio jugar a Di Stéfano y a Paco Gento en León. soy muy del Barça y quiero que el Madrid pierda hasta el partidillo del jueves, pero hoy quiero darle un sentido pésame a su familia y a su afición. Nunca he visto jugar al señor Gento, pero sí que he oído a mis mayores hablar con muchísimo respeto. Por eso, mis respetos y que descanse en paz. Otro dice, yo tenía 12 años y llegué a ver, entre otros, a Copa, Mateos, Di Stéfano, Puskás y Gento. Hoy tengo 73 años. Menudo equipazo. Y dice otro oyente, Gento, Puskás y Di Stéfano. Me río de Haaland, Mbappé y Benzema. Eso sí era un tridente de verdad. Descanse en paz, Gento. Y hay otro paisano de Paco Gento que nos envía este audio.
Buenas noches, partidazo. Os llamo desde Madrid, aunque yo soy nacido en Guarnizo y socio del Real Madrid. Y hoy es un día muy triste para los madridistas, pero todavía es más triste comprobar que muchísimos aficionados jóvenes del fútbol no saben quién ha sido Paco Gento, y eso sí que es triste. Así que descanse en paz, buenas noches.
Descanse en paz. Y un saludo para Guarnizo, esa localidad cántabra, que tenía buenos equipos juveniles. El Guarnizo tenía buenos equipos juveniles ahí en el norte. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante de nuestros amigos de Verti, que siempre están con nosotros cuidándonos en el partidazo. Ahora abre verti.es, que te vas a encontrar un sorpresón. Tu seguro de coche es de tan solo 180 euros al año, sí. Tu seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros. Y además con ellos es todo sencillísimo. Puedes, por ejemplo, pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo si quieres, a cualquier hora del día, con un simple clic, sin que tengas que hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil con ellos. Haz como nosotros y pásate a Verti, a tu aseguradora digital, verti.es.
Después de este gran momento de radio, afilen los cuchillos, preparados, que ahora ya llega la cruda y dura actualidad. Sanchís, ya que has venido, te vas a quedar una media horita más, que hay muchas cosas que tienes que comentar. Y que te vas a enterar de muchas cosas. Y vas a ver aquí en directo a David Sánchez y a Antoñito Ruiz, que tiene novedades del Atlético de Madrid. Hola. Novedades importantes que vamos a contar aquí en El Partidazo. Esto acaba de empezar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La Sexta Ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio y por hacerlo con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con David Sánchez, con Ciro López, con Mónica Marchante, con Manolo Sánchez, que está esta noche aquí en el estudio, con Antoñito Ruiz, que acaba de llegar.
Aquí estoy.
Y con Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de todos los oyentes del partidazo. Mañana, lo dicho, tenemos tres partidos, dos son de Liga, Celta Osasuna y Valencia-Sevilla, y uno es de Copa. 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid. Hay un galimatías con los... con las competiciones cruzadas, que te lo digo en serio, claro, que es que el domingo tuvimos Supercopa, hoy hemos tenido Liga, mañana tenemos Liga y Copa. La gente está un poco perdida, pero bueno.
Es que la jornada de Liga empezó el 22 de diciembre, esta jornada de Liga, claro, y va a terminar el 16 de febrero.
Esta jornada 21, la han ido poniendo a la pobre donde pueden. Tremendo. Sí, sí, los partidos van cayendo, donde ven un día libre, ¡bumba! Toma, pongo un partido de la jornada 21.
El domingo hubo Supercopa, Liga y Copa, las tres competiciones, ¿no?
El domingo coincidieron las tres, efectivamente. Sí, sí.
¡Qué despelote!
Sí, sí, el domingo coincidieron las tres competiciones. Bueno, pues nada, el caso es que tú pones la tele, ves fútbol y cuando acabas dices, ¿esto qué era? Pues nada, pues lo de mañana, insisto, son dos de Liga y uno de Copa.
Yo he visto hoy el Cádiz Español y pensé, ¿cuál que hay buen resultado para la vuelta?
Pues,
eso lo ha dicho algún futbolista alguna vez, ¿eh? Sí, de Tomás, vamos, después de jugar.
Sí, y en Champions.
Karen B.
Tres
llegó,
puntos muy importantes.
Sí. Se cargó el Alavés al Madrid en la Copa y dijo, bueno, 1-0 remontaremos. Ya, bueno, estamos fuera.
Real Sociedad Atlético de Madrid, ojo con este partido. Ojo.
¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada.
Ah. No ha pasado nada. Pero este Simeone, hablando de la relación con el vestuario, de cómo está la situación.
Siempre tuvimos responsabilidad más que presión, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Esto es lo que ha dicho Simeone en la rueda de prensa previa al partido. Ayer hubo una charla del presidente, de Enrique Cerezo, creo que con un tono importante, un tono conciliador, pero un tono fuerte después de los últimos acontecimientos.
Sí, no llega a toque de atención, pero sí llega a plantear un poco qué está pasando, ¿no? A hablar con jugadores de peso de la plantilla, con el cuerpo técnico,
es una especie de conjura que tiende primero a que nadie baje los brazos y segundo a descubrir si se puede saber cuál es el problema para que el Atlético de Madrid este año no esté dando la nota que, tan alta que daba el año pasado cuando se coronó campeón de Liga. Yo creo que esto no es la primera vez que pasa. Yo conozco algunas reuniones anteriormente con Miguel Ángel Gil también en momentos de crisis en los que se iban a comer a un restaurante muy céntrico de aquí, cerquita de la radio, y intentaban de alguna manera aunar toda la energía para que nadie se baje del barco, para que la pelea siga manteniéndose mientras haya mucho en juego como lo que tiene el Atlético de Madrid. Así que a mí me parece que es saludable que el presidente quiera saber y que quiera poner a todo el mundo un poco alerta de lo que está pasando para que no bajen los brazos.
¿Cuál es la situación de Luis Suárez en el Atlético de Madrid? Bueno, porque hoy, por ejemplo, ha informado Yera Romero en su canal de Twitch que...
Íntimo amigo de Luis.
Que es íntimo amigo de Luis Suárez desde hace muchos años, ¿eh?
Desde el Ajax.
Uh-huh. Ha dicho que el Everton va por Luis Suárez. O sea, que tiene pinta de que ha habido ofertas, como ya dijimos aquí. Recuerda, una era de Arabia, Qatar, no sé qué.
Recuerda, hace poco te conté que no iba a seguir, que el Atlético de Madrid ya sí. Incluso se lo había transmitido al futbolista, que no iba a seguir, que iba a cumplir este año con todo el respeto de la entidad, pero que no contaba, no estaba planificado para la temporada que viene que Luis Suárez siguiera. Y ha habido cositas, ¿no? Porque Luis Suárez, que el año pasado metió 21 goles y que gracias a ese bagaje goleador el Atlético de Madrid acabó coronando la Liga, este año no es el mismo. Y no es el mismo por, a lo mejor, muchas razones, porque ha tenido una lesión, porque a lo mejor sus prestaciones ya no llegan a ser las que pudieron ser el año pasado, por muchos factores. Pero en la relación con el Cholo Simeone, que siempre ha sido una relación... sin condiciones, una relación estrecha.
Bueno, el Cholo fue el que le llamó, claro. El que le llamó para venir. O sea,
bueno, pues el día de Sevilla, ¿te acuerdas el episodio cuando le cambia y sí. Dice pelotudo de mierda, sí. Siempre a mí, me quitas siempre a mí? Yo creo que ahí hay un antes y un después en la relación entre ambos. Yo te dije a ti que el Cholo no le iba a hablar con él. El Cholo no habla con los jugadores cuando pasan estas cosas. El Cholo se calla, lo guarda y ya analiza más adelante el momento para hablarlo con él. Pero está claro que esa relación, ahí hay un poquito de fisura, un poquito de fractura. Y hoy le hemos preguntado a Simeone en la rueda de prensa cómo era precisamente su relación con Suárez, que no viene siendo titular últimamente.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él, él lo sabe, y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino 2 meses hacia atrás desde el día de hoy.
Ni después del Sevilla. Se acuerda perfectamente el Cholo que se fue un día señalado.
Señalado, marcado.
Yo también te dije que el Cholo no va a soltar a Simeone en el mercado de invierno si no le traen un futbolista...
A Suárez,
si no le traen un futbolista de nivel. O sea, no va a regalarlo. Como bien dice Antonio, no va a seguir la próxima temporada, pero tiene 6 meses de contrato. Suárez está en un momento de forma...
¿Pero si están así un poco enfrentados?
Es que yo, sinceramente, no creo que estén enfrentados.
No están enfrentados de pelearse en el
vestuario.
No,
pero
tú conoces bien a Simeone.
Para mí fue muy heavy lo que hizo
Manolo, tú conoces a Simeone.
Suárez, no, pero es que Simeone...
Acuérdate de Mandzukic, acuérdate lo que pasó con Mandzukic.
Sí, pero Simeone toma decisiones. Si estás, claro. Mira, si estás muy bien, aunque estés peleado con él, vas a jugar. Si no estás bien, no te va a poner. Es que Simeone no se casa en ese sentido con nadie. Y yo creo que el Cholo, cuando necesita a Suárez, si lo ve bien, lo va a poner. Y si no lo ve bien, le da igual que se llame Suárez, Joao Félix o quien sea, no lo va a poner. Hay que recordar que aunque Suárez no está bien, porque no está bien, eso es un hecho claro.
Es el mejor delantero del equipo.
Es el que más goles lleva. Es que parece increíble. Sí, pero por eso digo que parece increíble, pero está todavía ahí en la pomada. Entonces...
Es que Manolo Suárez está igual ahora que el año pasado, ¿eh? Digo, ¿sí? Está cascado físicamente, como lo estaba el año pasado.
Las cifras son la mitad.
Si tú le llevas la pelotita que el área, este tío cojo sigue marcando goles.
No, pero el año pasado estaba claramente por delante a Correa.
Estaba tieso el año pasado también.
Pero está como otro jugador.
No estaba tan espeso.
Se fue tieso del Barça.
Él está un poco como está el equipo. Si el equipo estuviera bien, evidentemente, él estaría mejor. Eso no hay ninguna duda. Él no está fino en el sentido de que todo lo que toca no lo emboca, pero que el olfato de gol lo sigue teniendo. Hombre,
yo el peligro que le veo es que esté revirado. Es decir, que esté
Seguro que lo está.
Cuanto más cabreado, mejor.
No, pero una cosa es estar cabreado con que te está reivindicando y tal, y otra cosa es que estás diciendo, aquí no me quieren renovar, tengo que andar peleando un puesto ahora con 30 y pico años.
No, pero yo creo que Suárez, es que este es un ganador. Este, como no juegue, se va a cabrear con 56 años.
Ya, pero que de estos pollos montó en Barcelona.
Claro, Suárez hasta... con sus 56 años, cuando se retire, se vaya a Uruguay, juegue pachanga con los amigos, como le sienten un día, se va a cabrear, porque es el que quiere jugar y él sigue pensando que es el mejor del equipo para estar arriba. ¿Que está revirado? Pues seguramente estará revirado. ¿Que dirá y jurará en arameo con del Cholo? Pues seguramente lo hará. Pero que él tiene claro que si el Cholo lo pone... Él, vamos, no va a ser ni apático ni nada. Él va a intentar meter goles rápido.
No tiene un carácter de tirar la toalla por enfadarse. Claro. Mañana, pues ya no hago nada.
Esa es otra. Mañana, por lo que ha probado...
Claro, mañana, ¿qué pasa?
Por lo que ha probado, no aparece en un once titular que, si mantiene lo que ha trabajado ayer y hoy, Joao Félix y Cuña serían la pareja de ataque. Y Luis Suárez comparecería... A mí me parece que ahí va a haber un cambio, porque yo creo que va a jugar Correa, que hoy no ha trabajado con él ayer, y yo creo que a Correa al final lo va a acabar poniendo... en lugar de Carrasco, pero Luis Suárez no aparece en ninguna probatura, no aparece en ninguna cábala.
Y está bien, físicamente está bien.
Está bien.
Claro, es que...
Sí, pero es que está claramente en el escalafón a la hora de hacer una alineación. Yo es que le veo por debajo de Cuña y de Correa. Bueno,
pues
tendrá que esperar su oportunidad. Pero no es un tío que por enfado diga, tiro la toalla, aquí no la hinco ya más. Creo que es lo que dice Manolo, es un revirado que va a seguir. Además, yo creo que en el carácter que tienen los dos, el Cholo y Suárez, en el fondo se respetan y van
porque
a ir.
Porque se entienden. Porque sí. El Cholo entiende eso.
Es un marrón que se tiene que comer el Atlético de Madrid, porque este tipo de jugadores en su recta final son complicados. Le pasó en Barcelona, donde durante mucho tiempo se decía, ostras, el día que haya que sentar a este tipo, las va a montar gordas. Y ahora le toca al Atlético de Madrid. Es un tío que ha sido de los mejores nueve del mundo o de Europa.
Sí,
del...
lo que pasa es que si hay alguien que vale para eso, Simeone, en teoría.
Bueno, eso dicen.
Sí,
salvo que claro. Los códigos de respeto que maneja Simeone, tú te los saltes.
Sí, y él evidentemente... es que lo que pasó en Sevilla y otras veces, los cambios...
A mí no me parece tan grave,
Que no, que diga el entrenador pelotudo.
En caliente, pero, que te cambien, que estás cabreado.
No sabes cómo era el Cholo de jugador.
Claro,
es que no os acordáis.
Es una cosa que califiques e insultes al entrenador, es otra.
Pero un momento, pero una cosa es que tú a la cara le digas al entrenador.
Claro, eso sí.
Entonces, con delante de compañeros, entonces te hacen la cruz. Porque ahora, otra cosa es que tú te cambien y vengas por la banda rajando y acordándote del entrenador.
Uno saca una tele y lo sabe toda España.
Bueno, ya,
pero no se lo dice al entrenador a la cara.
No se lo dice.
Claro, es lo que yo te quiero decir. Una cosa es que tú te enfrentes al entrenador a la cara y que tú le digas al entrenador eres un pelotudo, tal, no sé qué. Entonces te hace la cruz. Y otra es que tú vayas rajando, porque el Cholo, creo que lo ha dicho Mónica, el Cholo cuando le cambiaban era igual.
No, era terrible.
Ahora, otra cosa es que tú delante del entrenador o tus compañeros rajes delante de él y le digas, entonces claro, es que te tiene que hacer la grupo, que tú ves que le estás desautorizado.
Yo te digo que al Cholo no le gustó aquello,
Ha metido,
hombre, seguro.
Ha metido
él, sí. Si el Atleti fuera ganando y le hiciera un gol por partido, no había problema.
Claro que no. Digo que ha metido el Cholo a cinco jugadores del filial.
Cinco canteranos, porque tiene bajas importantes como Griezmann, Condopia, Llorente, Savic, que viene trabajando, que se ha quedado fuera, y Jiménez. Son dos centrales que se quedan fuera de la convocatoria y entran cinco canteranos, alguno habitual como Javi Serrano, que es un mediocentro, como Carlos Martín, y entran tres chavales para los que esta convocatoria yo creo va a tener un significado muy especial, como Sergio, que es lateral, como Alberto Moreno, que es mediocampista, y como Manu Lama, un central que viene de salir de una lesión. Manu Lama, qué casualidad, ¿no? Lama.
Sí, se apellida como Manolo.
¿De Gabón?
Es de Gabón.
De Cabra también.
Está nacionalizado español. Un chaval que es un central de prestaciones, un central que hizo la mili en la Nucía jugando en segunda B, que ha vuelto al filial y que hace no mucho, en mayo, se lesionó de peroné, del tobillo, del ligamento del tobillo, hace poco, menos de un mes, yo creo que ha vuelto y no tiene ni una sola molestia y está con tantas ganas y tanta ilusión que me parece que esta convocatoria es un premio y un reconocimiento.
Canterano, le has hecho un seguimiento a Antoñito.
Es que yo lo llevo viendo desde...
Que ni fuera, ni que fuera de la familia, chico.
Sí,
yo
lo llevo viendo desde que es juvenil, tío.
Y no he ido a verlo nunca.
He ido a verlo varias veces, además con Manolo, que es un tío muy tranquilo cuando ve los partidos de su hijo.
Manolo también sigue a la cantera.
Una cosa, es una situación que lo estaba pensando hoy. No sé si ha habido algún periodista deportivo en España que su hijo haya debutado en Primera División.
Morata, el padre Morata no era periodista, trabajaba en una radio.
El padre era un pez gordo.
No, pero era comercial.
Era un pez gordo comercial, director comercial.
Pero un periodista deportivo que tiene, o sea, que maneje directamente la materia del deporte, yo he estado pensando, no me suena a nadie que
Por lo menos
así, de este nivel.
Por el tema de la genética.
Quiero decir una cosa.
Sí, exacto.
Quiero decir una cosa en serio.
La genética.
Quiero decir
la
una cosa en serio. El chaval es extraordinario.
Extraordinario. Mejor que el padre.
Brutal.
Es un chico. No, lo digo en serio. Y sería injusto que se le conociera en el campo como el hijo del ama, porque es Manu. Es Manu Lama. Es un chico que jamás ha presumido de ser hijo de quien es hijo.
Y no le gusta, además.
Y no le gusta, evidentemente.
Bueno, es que ser su padre y yo no es para presumir.
Sí, y lo que quiero decir, y este es un mensaje para los otros cuatro padres de los otros chavales que están convocados, que para nosotros tienen que ser todos iguales.
Todos iguales.
Los cinco chicos que están convocados y que van mañana con el Atlético de Madrid están con la ilusión, así que si no están escuchando esos padres, que todos tienen nombre y apellidos aquí en la cadena COPE, no solo Manu Lama, que sepan que sus hijos, si mañana tienen la enorme fortuna de debutar, no tengan ninguna duda de que estaremos súper felices y de que lo destacaremos. Y dicho esto, es la primera vez que podemos tener al padre de un posible debutante en directo en el programa.
Si no entra lejos,
pero,
entra
padre, menos, ¿no? Yo solo tengo una duda, Manolo, ¿está durmiendo en casa? O sea, ¿tú le tienes en casa ahora?
No, está en San Sebastián.
Ah, ya se ha ido, vaya.
¿Te ha llamado?
Está en casa, mal asunto.
Pues la verdad, a mí no.
Está hablando Bori Lama. Bori
¿Tú estás
Lama.
Nervioso hoy, Manolo? ¿Estás nervioso, Manolo?
No estoy nervioso. Fíjate, si no estoy nervioso, que estoy entrando en el programa.
Oye, si debuta la camiseta, ¿se la queda él o te la regala?
A mí seguro que no me la da, yo te lo digo. Te puedo asegurar mucho ahora, a mí no me la da.
Su madre sí estará nerviosa, ¿no?
Bueno, pues su madre está nerviosa siempre.
Y más una santa, es una santa.
Parece una peña, es una peña muy conocida por mí.
Se podría dar la circunstancia, que ya es rizar el rizo, que al padre le toque narrar un partido del hijo.
Claro, pobrecillo el hijo.
Bueno, es que eso es de verdad.
¿Hay que rajar rajas o
qué
no?
¿Qué audiencias, ¿Qué audiencias?
No, vamos.
No,
no te quepa ninguna duda.
¡Hombre, vamos!
Yo,
escúchame, si no ha rajado de Ramos, va a rajar de Manu. Venga, hombre, va.
Es que escucha una cosa, más a Ramos que a Manu.
Bueno, eso también es verdad.
Pero es trompetero, ¿no?
De esto solamente quiero decir una cosa. Él es mi hijo, porque es mi hijo.
Seguro,
¿eh? Pero claro, yo creo que llevar mi apellido le ha perjudicado mucho más que le ha beneficiado.
¿En la camiseta pondrá Lama?
Sí, este es de los que sale con Lama. Yo le dije, no se te ocurra nunca poner el nombre.
Y me dijo, ¿por qué? Caso, ¿eh?
Si me llamo así, ¿por qué no me voy a poner mi nombre?
¿Qué va a poner Fernández?
Tengo que decirle, claro. Yo creo que mi apellido le ha perjudicado más que le ha beneficiado. Todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido a base de trabajo y esfuerzo. Lo ha pasado mal. Porque ha tenido una lesión, rotura de peroné, ligamento, bien operado por unas manos mágicas del doctor Leyes. Él ha sufrido mucho en estos 9 meses, pero tengo que decir que como él hay miles y miles y miles de chavales que trabajan, que tienen la misma ilusión y que tienen la misma esperanza. Y que por tanto mi hijo es uno más, que vosotros le estáis dando bola, no por él, sino por su padre. Pero que mi hijo ni
presume... Yo se la doy por él, que le he visto jugar.
Bueno, tío, pero mi hijo ni... Pero no ha hecho nada y lo que tiene que hacer es seguir estudiando, que es lo que hace, y seguir intentando soñar para conseguir su sueño.
Muy bien dicho.
Nada más, joder, porque mi hijo no ha conseguido...
Ojalá todos los padres... Nada. ¡Un aplauso para...
¡Bravo!
¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor!
No ha conseguido nada, y lo único que quiero es que sea feliz y que siga peleando por su sueño.
Oye, ¿y qué estudia?
Ojalá
fueras así con nosotros en la radio, de verdad.
Bueno, sí, es que voy a decir ahora, mi hijo es mucho más inteligente que muchos de los que hay en la radio.
¡Hombre!
Mi hijo lo entiende rápido.
Tampoco era muy difícil.
El nivel no es muy alto.
Y lo único que quiero es que si mañana juega y lo hace bien, pues se dirá, y si juega y lo hace mal, también se dirá, nada más. Y que no tengo que decirle a él nada, porque yo es que no tengo que decirle nada. Para eso tiene un entrenador, tiene un tío que le lleva y tiene amigos suyos que le dirán todo. Yo no me dedico.
¿Y no vas a San Sebastián a ver el debut? Yo os quería, ¿eh? No. Bueno, a ver el debut de mi hijo.
Bueno, escúchame, si debuta, porque esa es otra.
En el banquillo se puede... ¿Va a estar en el banquillo?
Sí, porque en la Copa se pueden estar en el banquillo hasta 11 jugadores suplentes.
Y los padres pueden estar en el hotel del equipo, ¿no? ¿Los familiares o no? O sea, bueno, Manolo podría ir.
No, si eres periodista, no.
¿No?
Si eres periodista.
Solo faltaba meter ese... Oye, Manolo, ¿qué estudia el niño?
¿Estudia? No te lo quiero decir porque no te lo crees.
Dilo.
Periodismo.
La carrera más fácil que existe.
Sí.
Periodismo deportivo.
Sanchís, ¿tú te acuerdas de tu primera convocatoria con el Madrid?
Sí, claro.
¿Y te lo dijeron el mismo día, el día antes?
Yo había hecho la pretemporada con el Castilla. Alfredo nos quería subir a Rafa, a Miguel Paredes y a mí, pero Molomni, que era el director, dijo que era demasiado pronto. Hice la pretemporada y a la vuelta Alfredo decidió que Rafa y yo subiésemos. Uh-huh. Estuvimos durante un mes, no nos ponía y nos mandó al Castilla. Ahí Alfredo es cuando crea la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre deportiva la crea Alfredo bajando y de alguna manera exigiendo que jugásemos todos. Y hay una segunda subida, que es en diciembre, y en esa segunda subida Rafa y yo debutamos.
No, lo que te iba a preguntar es cómo estabas la noche.
Y yo marqué, sí, sí.
¿Cómo estabas la noche antes del partido? Para imaginarme cómo está ahora Manu.
Yo la noche antes del partido estaba todo el rato mirando al lado, viendo a Santillana durmiendo a mi lado, y decía, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Cómo estoy yo durmiendo con Santillana?
Claro.
Fue mi compañero de habitación mi primera noche. Qué crack.
Sí, sí.
Que te quiero decir, sí. A mí mi hijo no me ha dicho que estaba convocado, ¿eh? Porque,
¿te has enterado por
Antoñito?
No, me he enterado después por otro lado y te voy a explicar por qué no me ha dicho. Yo le pregunté, ¿hace por qué no me lo dices? Y me dice, no, lo que me faltaba es que esto lo publicaran y encima me sacaran de la convocatoria porque se dijera antes de que
claro,
saliera.
Claro, muy bien hecho. Muy bien hecho. El chico tiene la cabeza en su sitio y es un...
No como su padre.
De verdad. Es Inma. Gracias a Dios, es Inma.
Es Inma.
Oye, y no... Pero, Juanma, ¿te das cuenta lo que es eso? El chico se calla por si acaso se dice y le
hombre,
saca
claro,
una convocatoria.
Pero me parece muy bien, porque, oye, al final entra en cierto conflicto su trabajo con el de su padre.
Claro,
y es lógico.
Oye, para que veas que Miguelito Rema me ha escrito hace un rato, me ha dicho que mañana si debuta Manu, que él controla al padre de Manu para meterlo en la antena.
Ah, vale. Muy
Miguelito,
bien. Miguelito ya está cerrando protagonistas. Perfecto. Pues nada, que haya mucha suerte para los debutantes mañana. Ahora estamos en San Sebastián. Antes de nada... A esta hora ya es el cumpleaños de Antoñito Ruiz.
¿Sí? ¿Cuánto?
Felicidades, Antoñito.
¿Cuánto?
Estoy jugando la segunda parte, estoy en el minuto 11 de la segunda.
¿Estás más Vicente Ortega?
Muy bien, Antoñito.
Gracias.
Es que esto, históricamente, tu cumpleaños era algo muy potente.
Sí,
lo he pasado cumpleaños tuyos inolvidables.
Sí, era,
¿en Art Deco?
En Art Deco, la mayoría.
En otros lugares, pero en Art Deco muchos.
En Art Deco muchos. Sí. Recuerdo que siempre hacíamos un bote para regalarle algo a Antoñito. Estuvimos muchos años, que si colonias, que si libros, que si jerseys. Hasta que un año dijimos, pero vamos a ver, ¿por qué no nos dejamos de historias y le compramos un jamón? Cuando nos presentamos en el Art Deco con el jamón y desenvolvió el jamón, le caían las lágrimas. O sea, dijo, por fin habéis dado, después de 10 años de cumpleaños, habéis dado con el regalo que yo estaba buscando.
Acertabais con la colonia, macho, era muy fácil acertar conmigo.
Era colonia de jamón, colonia de ibérico. Pues, Andrito, que cumplas muchos más.
Muchas gracias.
Y que seas...
Felicidades.
Feliz.
Estoy feliz, la salud es lo que me hace feliz.
Claro.
El motor.
Disfruta de la vida. Mauri Díaz y Díaz Quezola. Mauri, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿La Real qué novedades tiene para el partido de mañana?
Pues mira, tiene una novedad negativa para la afición porque Isaac no llega. O sea, no llega el principal referente de la Real Sociedad. Juanma, sabes que estamos aquí siempre con la milonga de, bueno, no, es que el que juegue lo puede hacer mejor, tal. No, o sea, Isaac es medio ataque de la Real Sociedad. Hay que decirlo claramente y el que se ofenda,
tampoco
que se
pasa
ofenda.
Nada, Mauri, porque no juegue mañana.
Claro, que esté tranquilo. A ver si va a salir Manu y le va a volver loco hoy a Manu.
Perdona.
Déjalo ahí, hombre, para el sábado. No te preocupes.
Os voy a decir una cosa. Todo el debate que habéis llevado sobre Luis Suárez, que está para llevar el desayuno a la cama, el zumo naranja y una bandejita. Bien, vale. Pues yo, como seguidor de la Real, prefiero que no juegue Luis Suárez.
Claro.
O sea, así os lo digo. O sea, que juegue Cuña, que juegue el Correa. A mí... Luis Suárez, si me dan a elegir, que no juegue. Porque a la Real nos ha hecho auténticos desaguisados. O sea, y eso los digo, eso. Si no está Luis Suárez, yo estoy muy tranquilito.
Vale.
Pues, es la opinión que tengo.
Pues de momento tranquilo. De momento tranquilo.
Por muy mal que decís que está. Bueno, fíjate, Juanma, el hambre que hay de fútbol en Donosti. Te recuerdo que desde que le ganamos al Celta el día 8, pues el equipo ha estado con un parón de 10 días horrible, que se ha hecho eterno por enfrentarse a un equipo de la Supercopa como el Atleti. Y bueno, pues ya te digo que ha sido horrible, gente con COVID que se ha recuperado, afortunadamente se han recuperado todos, incluso a Zubimendi de una roturita de fibras, pero es que el único que no llega es Isaac. Ayer probó, las sensaciones no fueron las mejores y hoy Imanol ha dicho que para el Getafe el domingo sí que estará. Fíjate, Juanma, la locura del calendario de la que habláis estos días es que para mañana estaba previsto el Mallorca-Real Sociedad. se cambió por el, lógicamente por la Copa, y es que hoy es el día que no se sabe la fecha del Mallorca Real Sociedad. O sea, dentro de este dislate absoluto que es el calendario. Bueno, lo que te comentaba, Isaac no ha llegado. La duda es si Imanol jugará con Sorlo de 9 o Mikel Oyarzabal, de famoso delantero mentiroso, que está de moda, que ya ha estado con la selección española de delantero centro, o sea, no es una posición rara para Oyarzabal. Y luego está la duda, Juanma, que yo desde luego la tengo. Vamos a ver, toda la Copa la ha jugado Matty Ryan, el australiano.
Sí.
Yo no tengo claro que juegue mañana, no lo tengo nada claro. Para mí va a jugar Remiro, porque este es un partido gordo. Vamos a ver, Juanma, no es por menospreciar ni a Panaderías Pulido, ni a Zamora, ni a Leganés, pero es que el partido de mañana es gordo.
Vale.
Y no estoy diciendo que Ryan sea malo, es un portero que me está gustando. Y luego ya sabrás que mañana es la gran víspera de San Sebastián. Claro, no hay tamborradas por el tema del COVID. Parece que la Real Sociedad va a dar ambiente al partido, va a haber ambientazo, porque antes del encuentro va a cantar el Orfeón Donostiarra, y eso, Juanma, es tremendo, o sea, el mejor coro del mundo, pues va a interpretar el himno de la Real, va a interpretar la tamborrada. Y bueno, fíjate la declaración que ha hecho Imanol, que no suele hacer grandes titulares a la prensa. Hoy ha dicho Imanol que quiere un partido caliente, que quiere un partido caliente mañana. Yo creo que ha puesto el cebo para que la gente pues se acerque al campo y se olvide un poquito de las cenitas de la víspera de San Sebastián.
Gracias, Mauri, un abrazo.
Gabón, Juanma.
12:30, mañana el partido en tiempo de juego, que arranca a las 8:30, tiempo de juego, con Paco González y con Pepe Domingo Castaño, que anoche brindó un programa de radio absolutamente brutal, inolvidable. Hasta luego, Antoñito.
Hasta luego, gracias.
Estuvo Julio Iglesias con nosotros ayer y dijo esto de Gareth Bale.
No creo factible yo que Bale fuera a jugar con Ancelotti ya, porque debe estar cansado Ancelotti de Bale. Pero Bale no ha hecho mucho, la verdad es que tuvo 2 años buenos y después nada.
Bueno, pues le ha picado Julio Iglesias a Bale. Y Miguelito, ¿qué ha pasado hoy? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Que ha completado el entrenamiento con el grupo.
¡Oh!
Es que... Y ojito, porque si nada se
tuerce... Una hazaña, dice Palomar. No todos los héroes llevan capa, ¿eh?
No, vamos, extraordinario.
Ojito, porque si nada se tuerce y todo va bien, mañana va a entrar en la convocatoria y va a viajar a Elche el jueves. No juega con el Real Madrid desde el pasado 28 de agosto, tercera jornada de Liga, Betis-Real Madrid.
¿Desde el 28 de agosto?
Desde el 28 de agosto. Sí, claro. Se ha perdido 26 partidos consecutivos, aunque fue convocado en el derbi contra Atlético de Madrid, en el Bernabéu, aunque ni siquiera calentó. Y como digo, las noticias que me llegan son que si no pasa nada raro, porque con Bale hay que tener cuidado, voy a completar el entrenamiento con buenas sensaciones, parece que puede formar parte de la convocatoria ante el Elche. Mañana último entrenamiento previo a ese partido de Copa, y desde luego que la gran noticia sería la inclusión de Gareth Bale, aunque insisto, ya entró en otra convocatoria contra Atlético, aunque no jugó ni un minuto, y 145 días después, casi 5 meses, si sale, no creo que sea titular, la segunda parte, pues bueno, reaparecería con la camiseta del Real Madrid.
A 17 por temporada, ¿no, Miguelito?
No he hecho la media.
No, habla de dinero. No he hecho la media.
Después de la salida de Cristiano...
Pregúntale a José Ángel Sánchez, que la tiene hecha la media perfectamente, de lo que paga.
Después de la salida de Cristiano en 2018 se le subió el sueldo, notablemente, pero por entonces no estaba en esos términos, vamos.
Sí. Yo le ponía de titular porque en Elche se volvería loco. No sabría cómo afrontar la situación.
Yo le pondría de titular para que fuera cogiendo forma para el partido de Gales, claro, que es lo que realmente le preocupa a él.
No, y luego hay unos pasos
a eliminatoria, además, de repesca, perdona, claro, Tomás, de Gales, que es bastante accesible. Sí. Semifinal contra Austria y luego, si la superan, final contra Escocia o Ucrania. O sea, que igual Gales
está pendiente de eso ahora mismo.
Y luego hay una eliminatoria muy, muy cachonda para el Madrid, si pasa el Elche, que ya veremos, que es esa eliminatoria que va a estar sin los brasileños y sudamericanos varios. Ahí puede tener un agujero, Eric Hazard.
A ver quién toca el viernes, y luego, claro, también como el Real Madrid-Granada es el domingo 6, pues igual se puede ir al jueves.
No, yo sé, digo, si a ver quién toca el viernes, si elimina a Elche, claro.
Si elimina a Elche, claro, Miguelito.
Te lo he dicho, Miguelito.
Eso es. No, pero está que el sorteo es el viernes. Si
Lucas Boché
podría jugar el jueves y así esperar a alguno de los
pero una cosa,
que se tienen que ir con la selección.
Sí, claro. Eso es, si pasa al Madrid, el pollo va a ser el pues, tema de los que van a faltar en el siguiente partido.
Es eso que te digo.
¿Quiénes son los que faltan?
Los 4 brasileños, convocados todos menos Marcelo, Valverde, y Fede Valverde, que se va también con Uruguay.
Medio equipo. Sí, es, además, claro, manera de organizar el fútbol.
De Bale y Hazard, sí, sí.
Sí, pero de todas maneras, lo atentos que está la cancillería de los clubes españoles es maravilloso. Maravilloso, es una cosa que deben ser, en todo el fútbol español debe haber tres en ese puesto. Deben ser 500 mamando del bote, y no hay ninguno que se dé cuenta de esto.
Sanchís, ¿qué importancia le das a la Copa? Una vez que se ha ganado la Supercopa, ¿seguir un poco por el camino de intentarlo absolutamente todo?
Es que la Copa es una competición que mola, ¿eh? Siempre ha estado en un segundo plano detrás de la Champions y de la Liga. Pero la Copa es una competición que mola. Nosotros no... Yo, por ejemplo, solo he jugado 4 finales. No es una competición que esté muy, muy cercana al Madrid. El Madrid siempre ha ido más a por la Liga y por la Champions. Pero la final de la Copa...
Sí, es un partido bonito.
Es un partido espectacular.
Un partido bonito.
Manolo, y que son 4 partidos. O sea, estás en cuartos de final, sí. La semifinal que es a doble, estás en 4 partidos. Sí, sí, sí. El Madrid todos, vamos.
¿Qué te está pareciendo el Madrid? ¿Te está sorprendiendo el Madrid?
Sin duda. Si nosotros
eso quiere decir que esperabas menos de este Madrid.
Yo esperaba menos. Sí. No me cuesta aceptarlo. Si nosotros vemos cómo acabó el Madrid la temporada pasada y las dudas que generaba de cara a esta temporada, está siendo una gran sorpresa. Lo que pasa es que ha habido una conjunción de cosas, entre ellas que la columna vertebral del equipo está a un altísimo nivel. Ha emergido de donde nadie le esperaba a Vinicius, convirtiéndose en un jugador casi franquicia. Sigue teniendo a Benzema en un estado excelso de juego. Courtois está que se sale. Cómo han cuajado de bien los dos centrales, cuando se esperaba que la salida de Ramos iba a ser traumática.
Sí.
Lamentablemente, por suerte, nadie se acuerda de Ramos, porque tanto Militao como sobre todo Álava están haciendo una labor que está siendo fantástica, y alrededor tiene 8 o 10 jugadores más que completan 16, 17 jugadores con los que cuenta Ancelotti, que para mí es el que es el verdadero truco, el verdadero artífice de lo que está haciendo el Madrid. Para mí es,
correcto.
Para mí es una labor clarísima de entrenador.
Correcto, correcto. Ancelotti. Es el gran triunfador de esta media temporada.
Bueno, y la aparición de Vinicius,
Sí, pero la aparición de Vinicius, lo que ha ocurrido, lo único que ha ocurrido entre medias es Ancelotti.
Y tanto.
Y Ancelotti está teniendo a muchos de los jugadores de la plantilla a un alto nivel, a los que parecía que se iban a agotar en 2 partidos siguen corriendo como locos, los que forman la columna vertebral son seguro de vida, y eso, tantas cosas las tiene que gestionar alguien, y ese alguien para mí es Ancelotti.
Está feliz además Ancelotti, lo transmite.
Se nota.
Se le nota mucho.
Se cachondea.
Yo fíjate, le veo más feliz todavía que en la primera etapa. O sea, le veo como más... En las ruedas de prensa como más bromista.
Ya está
más...
de vuelta. Ya
sí, sí, sí. Ya. Hombre, pero ya era mayor, cuando vino la última vez. O sea, quiero decir que han pasado, ¿cuánto? ¿4 años? ¿5 años?
Sí, pero el hecho de que te marcharas ya una vez en Madrid y te llamen otra vez, ya la segunda vez vuelves de
sí, ya te sabes el camino, sí.
Por Ancelotti vino Benítez, Lopetegui...
Y Zidane.
Zidane.
Solari. 6 Solari. Años. Solari. Una etapa
6 años. Solari. 6 años.
Claro, y luego otra vez Zidane.
6 años en el fútbol es mucho tiempo, pero este es un tío que es un futbolero nato, hombre. Además, como se cachondea.
¿Dónde estaba?
Ahí.
Estaba en el Everton, él, ¿no?
Sí,
estaba en el Everton. Sí. Bueno, cuando le llamaron para venir, antes de colgar el teléfono ya estaba en el aeropuerto.
Es que vino.
No le dio tiempo a colgar el teléfono.
Vino porque el Madrid le llama, pero vino porque el tipo deseaba volver a Madrid. Sí. Y eso hay que ponérselo en valor a Ancelotti, porque hay que recordar lo que se dijo de Ancelotti cuando se fue de Madrid, ¿eh?
De como ser un vago, entrenador del Madrid, ya
sí, sí. Que ser un vago, que no entrenaba, que el libreto no sé qué, y ha vuelto. El tío no ha hecho caso a las críticas que recibió en su primera etapa, y yo creo que es mucho más feliz ahora que en su primera etapa. Y es un tipo que incluso a mí me cae bien. Es que no conozco a nadie que le caiga mal a Ancelotti.
Bueno, espera, es que en esta plantilla del Madrid no hay ningún perfil de jugador que sea especialmente odiado por un adversario. Dime en esta plantilla... Un jugador que pueda...
No, es complicado ahora.
¿Ves? Tú piensa, esta plantilla en Barcelona, ¿a quién le meten una pitada en un partido? En el campo.
Casemiro.
¿Casemiro?
Sí, pero por su forma de jugar, no por lo que hace.
Pero una pitada de...
Pero no es un tipo odiado, ¿eh?
Claro,
no,
¿cuál es la forma? Pero ¿cuál es la forma de jugar de Casemiro, querido? ¿Cuál es la forma de jugar de un medio centro?
Pero son todos yernos perfectos un poco, ¿eh?
Vamos, sí, hombre, sí, es un equipo en ese sentido. Es un equipo. El otro día me lo decía uno del Barça y dice, es que no me cae mal ninguno. Es que no me cae mal ninguno de estos que hay aquí.
Y el entrenador es otro que cae bien.
Pero yo creo que tiene que ver también con el entrenador, ¿eh? Con el talante que tiene el entrenador hacia afuera también.
También te iba a decir que tampoco es que ha habido de momento ninguna gran guerra con ningún equipo, que a lo mejor también tiene valor el entrenador y los futbolistas.
Y los jugadores, claro, también van, claro, el talante, claro.
Claro, por eso te digo que normalmente cuando te empiezan a caer mal jugadores de uno u otro equipo, sí, es cuando emerge una guerra entre Madrid-Barça, Madrid-Atleti, Barça-Español, Sevilla-Betis, es cuando aparece algo que es cuando empiezas ya a cabrearte. Por ejemplo, a partir de ahora, imagínate lo que pensarán los béticos de Lopetegui, claro, de Jordán. ¿Qué pensarán los sevillistas de Guardado y de los que...? Es a partir de eso cuando te empiezan a caer, sí, mal futbolistas. Es que el Madrid lleva muchos años que no está metido en una gran polémica.
Manolo Sánchez, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, ¿eh?
El placer es mío.
El arranque y luego el bloque de actualidad.
Abrazo.
Un abrazo. Vámonos a Barcelona. Te he escuchado una rajada con Lama, David.
Ah, con Dembélé.
Del asunto Dembélé.
Es que no soporto. Pobre muchacho. Bueno,
has llegado a decir que no estás a favor de que le manden a la grada, sino que le manden al gallinero, a la última fila del gallinero.
Pero ¿por qué?
A comer pipas, has dicho que se ponga a comer pipas. Pero ¿por qué?
Porque me parece que es un tipo que lleva 4 años riéndose del Barcelona y que ahora da la sensación de que hay que renovarle sí o sí, porque por arte de magia, si le renuevan va a pasar a ser el nuevo Mbappé del Barcelona. Creo que es mal profesional, no sé si mal compañero, pero que no ha hecho piña en estos 4 años siendo jugador del Barcelona. Y lo más importante, nadie me ha podido demostrar que deportivamente hablando le aporte un plus Dembélé a este equipo, al margen de que sí, desequilibra, sí, pero tiene la misma definición que Vinicius. Vinicius empezó mal y ha ido creciendo temporada a temporada. Este tipo llegó siendo un tipo que prometía mucho y se marchará del Barcelona haciendo lo mismo, prometiendo mucho con 4 años más. Es decir, no tiene 18 años ya Dembélé. Y me parece una vergüenza que un tipo tan jeta como él pida la pasta que está pidiendo por renovar su contrato.
Pues le quiere renovar, o sea que...
Yo creo que ya no.
Pero para no regalarle, yo creo, ¿no?
Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay ultimátum a Dembélé o no hay ultimátum a Dembélé para que renueve?
Sí, ya lo contábamos ayer en la cadena COPE. En el Barça están hartos y le dan de margen hasta este jueves por la mañana antes de volar a Bilbao para dar una respuesta a la oferta de renovación, una respuesta definitiva a esa oferta que lleva semanas encima de la mesa.
Perdón, Elena. Sí. Cuando me dices antes de volar a Bilbao, ¿quieres decir que si no responde le bajan del avión?
Eso no me lo han dicho, pero sí me insistieron ayer que esperan una respuesta definitiva antes del partido en Bilbao, que es el jueves, y que si no la reciben se va a retirar la oferta que ya lleva semanas, más de un mes, encima de la mesa, y el Barça va a intentar traspasarlo en invierno para aligerar masa salarial y para poder fichar.
Una cosa, el perjudicado sería Xavi Hernández y el equipo.
Es que aquí...
Claro, llegas el jueves al Prat, al aeropuerto, y te llama Mathieu Lemain, oye Xavi, que este no ha renovado, no le llevas.
En el caso que Dembélé acierte la hora de la salida del vuelo y llegue a punto, pero aquí hay dos facciones. Una, Xavi y Laporta, que no son partidarios de apartarlo, y otro, Mateu, que es de los que dice, oye chicos, si no renueva, este tío se va a la grada, o deja de jugar, o lo intentamos colocar. Y yo creo que al final se va a imponer la postura de Laporta, sobre todo Xavi, que sabe la plantilla que tiene y dirá, oye, pues si lo voy a perder en junio, lo aprovecho hasta junio. Pero Mateu es el que es más partidario de tomar medidas drásticas con Dembélé, que yo creo que directamente lo mandaba a la grada, le daba la carta de libertad, cualquier cosa antes de que vuelva a ponerse la camiseta del Barcelona, porque, repito, creo que ha sido un mal profesional en estas 4 temporadas como jugador del Barcelona.
Elena.
Y un jeta.
Pues veremos qué pasa. Mañana habla Xavi a partir de la 1:00 p.m. y lo que os puedo contar de la postura de Dembélé, porque os voy a trasladar la conversación textual que he mantenido con fuentes muy cercanas al jugador esta noche, es que ellos me dicen: estamos en un momento muy complicado de la negociación. Dembélé es feliz en el Barça, le gustaría seguir aquí. Así se lo ha trasladado el propio jugador Xavi Hernández. No ha firmado ningún preacuerdo con otro club, aunque hay varios equipos que están interesados. Y aquí viene el quid de la cuestión. Me reconocen que todo está en manos de su agente, de Moussa Sissoko, que es el negociador, me insisten, y el que debe llegar a un acuerdo. Un Moussa Sissoko que a través de Radio Monte Carlo se ha despachado a gusto, ya lo habréis leído, porque ha cargado duramente contra el Barça. Dice que sus dirigentes lo van a perder ellos solitos, que las amenazas de dejarlo en la grada no van a funcionar. Admite sus altas exigencias para renovar, pero defiende que la carrera de Dembélé nunca fue por dinero, porque si no, no estaría en el Barça, y que la decisión todavía no está tomada.
Hombre, pero tiene pinta de que esto no va bien, ¿eh? O sea, escuchando,
es evidente que
escuchando
están,
a la gente. Escuchando
están
a la gente.
En las antípodas. En claro, el Barça me dicen, vamos, perdona, pero... Juanma, que no van a darle ni un duro más, ni un euro más. Y el agente de Dembélé, que ya os lo vengo contando y lo voy repitiendo como un mantra, dice que es insuficiente la oferta que le plantea al Barça, que según el club me dicen es inamovible, porque se le consideran uno de los líderes del nuevo proyecto y es mejor que Mbappé, bla, bla, bla. Tiene que ser una oferta más económicamente claro, mejorada.
Es que el primero que metió la pata fue Laporta, ¿eh? Claro, cuando dijo que era Mbappé, que era mejor que Mbappé.
Es
claro,
que ese es el gran problema, es claro, que Mbappé, si Laporta no dice eso, pasa la historia del Barça como lo que ha sido uno de los grandes fracasos de la historia de este club, que pagaron 150 millones por un tipo que no sabe marcar goles y que sabemos que corre mucho, pero nada más, que llega tarde a los entrenos y que
bueno,
en el vestuario nadie lo...
tarde a alguno, a muy pocos.
Lo que tú... No le hemos escuchado su voz en 4 años en Barcelona.
¿No ha dado ni una entrevista?
Yo no, ni ruedas de prensa.
Ni
yo,
una, no.
Yo no lo he escuchado, no, que no. Este tío ha pasado 4 años no. Y lo sabemos porque en las rotondas Lama envía el de gol para que grabe cómo entra con el coche. Que si no, no sabríamos que ese tío entrena
en Barcelona. Y ahí le hemos pillado muchas veces llegando, ¿sabes?
Sí, sí, claro, ¿no?
Este que estáis describiendo es un hombre imprescindible para Xavi y es Xavi el que más ha dicho y ha defendido desde que ha llegado que quiere que renueve.
Eso fue un acto...
Pero vamos a ver.
Esas fueron
unas
palabras
una
de Xavi que son un acto de club para intentar que renueve.
No.
Pero vamos a ver, Xavi, vamos a ver. No. Yo ahora voy a hablar porque he hablado con mucha gente del club y yo también ya lo percibo el que renueve como una estrategia para venderlo después.
Claro, hombre, claro.
Sospecha yo, eso.
Sí. Y se lo quitan de encima.
Dembélé sospecha
claro,
eso y dice, bueno, Dembélé.
No, Dembélé lo que dice, Dembélé... lo que dice la gente es, para que gane el Barça la pasta, la gano yo. Porque sabe
claro,
que la va a ganar
es
él. El agente, si no renueva Dembélé, lo que vaya a sacar Dembélé, el Barça por un traspaso de Dembélé en junio, lo va a sacar el agente por una prima de libertad.
Es que de Gareth Bale es que estamos
y
diciendo
gente,
y estáis
y el
diciendo.
Agente, el...
Sí.
No, y el agente lo que le dice a Dembélé es, lo mejor para ti, o sea, tal cual, textual, lo mejor para ti es salir fuera, ir a otro club, empezar de cero y ganar más dinero que lo que vas a percibir en el Barça.
Es que de Gareth Bale me hace gracia.
No se secó a Ousmane.
Me hace gracia que de Gareth Bale decís todos que es un jeta, que es un cara dura, que no se cuida, que es un mal profesional, y ahora con Dembélé, que es un tipo que, ojo, con los números en la mano se ha perdido más partidos que Gareth Bale por lesión. Y estamos diciendo que no, que claro, este chico tiene mala suerte y merece renovar. Es como si decimos que Gareth Bale merece renovar. Dembélé se ha perdido más partidos con el Barça que Gareth Bale con el Madrid por lesión.
Yo tengo muy claro, desde el primer momento hecho,
que es un jeta.
Que es un jeta y un desagradecido.
Claro que sí.
Que el Barça la está pagando 4 años y pico a un tío que, por cierto, no ha jugado. Ahora,
más de
esto,
10 millones, un tipo que después
esto,
no permite que le rebajen el sueldo.
Tiempo, a ver si va a tener culpa al chaval.
Por supuesto que tiene culpa al chaval y el bocazo de su representante.
La misma culpa que Gareth Bale tiene. Por cierto, que el chaval en esta historia tiene todas las de ganar y nada que perder. Eso sí que lo tengo yo clarísimo. Porque como bien dice Elena, su representante dice, mira, cualquiera nos va a pagar más que el Barça.
Que no es verdad. ¿Quién le va a pagar más de 10 millones a un tipo que ha fracasado 4 años?
Un segundo. Se me olvida.
Déjame que termine.
David, pero ahora la oferta es a la baja.
Pero déjame que termine. ¿Por qué le va a pagar más cualquiera? Por una sencilla razón. Es que Dembélé va libre. Y solamente claro, con la prima.
Claro, ya lo divide en los 3 o 4 años
claro,
y ya le sale más.
Más.
Ya sale más. Ya sale más. Espera. 12:47.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a cerrar con Barcelona, con una declaración que ha hecho Dani Alves en una entrevista en Catalunya Radio sobre la derrota del otro día del Barça frente al Madrid en Supercopa.
Era para Madrid es una putada siempre para Barcelona, o sea, nosotros salimos con la rabia de no haber podido ganar, de no haber podido eliminar el Madrid, no haber podido pelear por un nuevo título, pero salimos, digo, fortalecido, porque es la manera como hay que competir, con ajustes, con correcciones. El equipo no baja los brazos, el equipo no desiste, el equipo va a pelear, y va a pelear, va a pelear, va a pelear. Y una hora el resultado va a seguir, depende de lo constante que nosotros seamos. Y así es como tú vas a devolver el Barça para donde hay que estar.
Espectacular. ¿Verdad que no es tan difícil entender lo que dice Alves, que es el sentir general de la gente en Barcelona? No es lo que se ha vendido en Madrid, de que salimos a Canaletas a celebrar y que estábamos de subidón como el sextete de Guardiola. Simplemente que la gente está fastidiada porque perdió, pero hay formas y formas de caer. Y yo prefiero caer como cayeron ante el Real Madrid, que para mí fue mejor el Barça que el Madrid, que no como caía este equipo en Barcelona ante el Liverpool o la Roma en Liga de Campeones. Me parece que es lógico y normal lo que explica Alves, que es entendible y que se ha hecho de esa reacción del barcelonismo un meme en la capital en las últimas semanas.
David, eso hacia adentro está muy bien. Lo que sorprende un poco más es hacia afuera. O sea, a mí lo que me sorprende es el vídeo del presidente en el vestuario. Ahora, que la reacción hacia adentro sea esa y que entre los jugadores y el entrenador lleguen a esas conclusiones, fenomenal. Pero vender y publicitar como se ha hecho, pues llama bastante la atención.
Pues es que el Barça está en una situación, Mónica, que es que estamos hablando de lo de Dembélé. Un tío que acaba contrato y que tú, por tu mala cabeza, le tienes que ofrecer a la baja. Escúchame, se está publicando, no sé si es verdad, que el Madrid estaría interesado en Araujo, que cobra 1 millón de euros.
Sí.
Como salga el Madrid y le dé 5 limpios, tienes un lío cojonudo. Y si no es el Madrid, puede ser el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Entonces, ese problema que tiene el Barça, explican aventuras. ¿Me comprendes? Que yo entiendo lo que dice Alves y la gente. Claro que es mejor perder 3-2 en una prórroga que te hagan 5. Ahora, es que está usted contando películas, historias para no dormir. Dembélé es el malo. Si está muy lesionado, es un tipo que no ha ninguna expectativa. Pero oiga, un tío que acaba contrato, que cuando al club no le interese le va a echar. El Barça y todos los clubes del mundo. Pues ¿qué hace el tío? Ir a buscar su dinero, coiga, que el fútbol son 4 días. Y si pasa lo de Araujo, pues tenés otro lío, porque vendrá un equipo que le da 4 veces más de lo que tú, por tu fatal gestión, no puedes darle.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Lo demás es tocar la flauta.
Que el Barça ha comunicado que la operación de Umtiti ha salido bien. Ya sabéis que lo han operado esta tarde una fractura
pobrecillo.
En el dedo pequeño
otro
del pie derecho.
No, bueno, hombre, por favor.
Pero David, en este caso,
claro.
Se ha fracturado, fracturado el dedo ayer en el entrenamiento. Estará de baja unos 3 meses, ya informábamos en la COPE cuando se lesionó. Por lo tanto, ya desaparecen todas las opciones de salir cedido en el mercado de invierno, que sí, que era lo que buscaban conjuntamente Club y Umtiti, después de que aceptara renovar para liberar masa salarial. Finalmente, no le queda otra. Umtiti se queda en la enfermería y solo ha disputado un partido esta temporada y posiblemente ya no lo volveremos a ver.
Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Este es Lopetegui. Mañana tenemos ese Valencia-Sevilla y ha hablado el entrenador del Sevilla sobre Joan Jordán, el jugador que recibió el otro día el impacto en la cabeza de ese palo de plástico de bandera en el derbi frente al Sevilla.
Bueno, la convocatoria va a estar. Vamos a ver si luego va a jugar o no, ¿eh? No, estamos dándole vueltas al partido de mañana. Tenemos demasiadas cosas bonitas, ilusionantes e importantes por delante para pensar, para mirar para atrás, ¿no?
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas.
¿Qué ambiente hay en el Sevilla? ¿Se ha cerrado ese capítulo? ¿No se ha cerrado? ¿Cómo está el ambiente? ¿Todavía hay tensión cada vez que hay que hablar con algún protagonista y todo eso?
A ver, por un lado hay cierta tensión y sobre todo cierto cabreo e indignación. Lo que pasa es que no lo quieren hacer público porque el Sevilla tiene por delante todavía una aventura tremendamente interesante, como es pelear por la Liga, porque el Sevilla está peleando por la Liga y la Europa League. Pero hay indignación porque no se entiende que después de que a un jugador le tiraran un palo en la cabeza, se esté hablando de que si Lopetegui fingió, que si el otro fingió, que no sé, es abrir
es que
el debate.
Hay que hablar de eso también, no, es que hay que hablar de eso, Víctor. O sea, sí, hemos hablado de lo que pasó,
bueno,
pero
si
que
no, si me ha preguntado Juanma, te estoy contando no, las sensaciones que hay en el Sevilla, ¿no?
Ya bien, pero
lo que piensan ellos.
Me sorprende la indignación en el Sevilla porque se pida lo que decía Pellegrini.
No piden nada. Que no piden nada, Ciro, que no piden nada. ¿Tú has escuchado a alguien que pida algo?
No, tú dices que están indignados, lo has dicho tú.
No, pero no piden nada, ¿no? A mí Juanma Castaño me ha preguntado que cuáles las sensaciones. Y las sensaciones son esas.
¿Están indignados?
Pero no piden, claro, pero no piden nada. No piden nada, se callan la boca y cierran la puerta.
Pidieron el aplazamiento del partido, eso sí lo pidieron.
Hombre, no, si te parece no. Si te parece le toca las palmas al tío del palo. Y van bailando Sevilla al campo del Betis. Hombre, es que es indignante también, Ciro, lo que esté. Es que aquí hay... Vamos a ver, Ciro, ¿tú te imaginas...
Muy bien, Víctor.
¿Tú te imaginas, Ciro, que le pegan con un palo en la cabeza a Benzema? Florentino Pérez va a presentar al equipo al día siguiente... Venga ya, por favor, que estoy escuchando no muchas tonterías, muchas barbaridades, que después abrimos la puerta y después pasa lo que pasa. Mira lo que está pasando, que la turba y el rebaño sale disparado y después ocurren las cosas que ocurren. Después ocurren las cosas que ocurren.
Eso no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver.
Una cosa con la
otra.
Que
no tiene nada que ver a un tío que le tiran un palo en la cabeza.
Claro, pues muy bien, le han tirado un palo en la cabeza. Y ahora vamos.
Muy bien.
Y eso está condenado. Y eso está condenado por todo el mundo.
Claro.
Por
todo el mundo. Y al Sevilla lo obligan a jugar sin ese jugador.
Y al Betis. Y al Betis también. Y al Betis también.
No, si al Betis no le han tirado un palo en la cabeza.
No. Al Betis no le han tirado un palo en la cabeza. Al Betis ya, para empezar, ya tiene el castigo de que tiene que jugar a puerta cerrada.
Bueno,
y tiene el castigo de que 48 horas después tiene que jugar un partido,
claro,
y que el viernes tiene que jugar otro partido. Y si todos nos llenamos la boca pensando en el fútbol,
pero
el Betis también
agresión.
Es perjudicado.
Ciro, que ha habido
también
una agresión, que le estáis abriendo la puerta a la turba,
que le estáis abriendo la puerta
a la barbarie.
No. El investigar esto no quiere decir... eso ya está condenado por todo el mundo. Y después lo que habrá que investigar es si son ciertas o no lo que dicen jugadores del Betis, y yo con eso estoy de acuerdo con Pellegrini. Vayamos hasta el fondo también del asunto.
Ciro, es una barbaridad lo que estás diciendo.
No estoy diciendo ninguna barbaridad.
Es una barbaridad porque tú pasas
porque si es verdad, si es verdad lo que dicen los jugadores del Betis, si eso se investiga y es verdad lo que dicen los jugadores del Betis, es tan grave como lo que ha hecho el energúmeno, porque lo hace un tío,
por favor,
¿cómo que pongo en duda? Claro que pongo, ¿por qué no voy a dudar? ¿Por qué tengo que dudar de la palabra de los jugadores del Betis?
Porque le estás dando, porque estás abriendo una ventana, estás abriendo una ventana a la turba, a la barbarie.
No, ninguna. ¿Por qué voy a poner en duda? ¿Qué pasa, que los jugadores del Betis son turba?
No, los jugadores.
¿Por qué voy a poner en duda lo que dicen los jugadores del Betis?
El comportamiento de los jugadores del Betis.
Los jugadores del Betis han sido maleducados.
No, el comportamiento, no hablemos del comportamiento. Estoy diciendo la denuncia que hacen los jugadores del Betis. No desviemos la atención. Los jugadores del Betis.
La palabra de los jugadores del Betis contra la palabra.
A ver.
Bueno, pues habrá que investigarlo.
Por favor.
Habrá que llegar al fondo del asunto.
Yo creo que hay que investigar la agresión. Y ya está, y hay que investigar.
Es lo que provoca
a lo demás,
todo
el
resto.
La
agresión.
No. Para mí, sí, una cosa,
si no hay agresión, una cosa, lo demás no se produce.
Palomar,
pero es igual.
Palomar, la agresión ya está investigada, claro, y resuelta.
Y lo otro también está. Lo otro es un jugador que va al hospital y que tiene un parte médico. Se acabó el rollo.
No se acabó el rollo. Para mí es igual de grave.
¿Tú qué necesitas? Análisis de balística para ver el médico.
Bueno, vale, venga, oye, una cosa. Venga, vamos
a... Yo lo que quiero que se aclare, por el bien del fútbol...
Estás acusando al médico de falsificar un parte médico.
Lo que dicen los jugadores del Betis. Pero si es verdad o mentira. Bueno. Porque si eso es verdad, es gravísimo.
Ciro, avancemos.
Que un entrenador le diga a un jugador que simule que está mareado.
Ciro, yo el otro
ya está,
día
Arabia, nada más.
Ciro, pero yo el otro día entré de Arabia y lo vuelvo a decir. Un médico afirmó que un tío llegó.
Estás acusando 16, de falsificar
13
un parte médico.
De tensión.
Yo no estoy acusando.
Un
no
tío ha dejado 24 horas.
Yo estoy diciendo que hay una denuncia de los jugadores del Betis.
Repito, Ciro, yo te digo lo que un médico ha certificado.
Me parece muy
el
bien.
El médico ha certificado eso y Jordán no jugó. Muy bien. Ahora, que los jugadores del Betis dicen eso, yo todavía estoy esperando esas imágenes que se han dicho que hay. Que todavía no las he visto.
Yo lo que quiero es que se llame al cuarto árbitro. Si es verdad que ha oído eso.
Repito, entonces tú ahora yo te hago una pregunta. Me estás diciendo que el cuarto árbitro mintió. Porque si el cuarto árbitro.
Escúchame,
es que tú le das valor a todo lo que
menos
es
al palo.
Los jugadores del Betis, menos a todo lo demás. Le quitas valor al médico. Le estás quitando valor al acta. Es decir, que tú estás diciendo que el cuarto árbitro no quiso ponerlo. Le estás quitando valor.
Yo no digo que el es que yo no sé ni
si no lo puso,
el árbitro.
¿Por qué no lo puso el cuarto árbitro?
Que yo no sé si el árbitro que redacta el acta habló con el cuarto árbitro ese tema. No lo sé. Yo lo único que estoy diciendo que es tan grave.
Ciro,
te
voy a decir una cosa.
Te
voy a decir una cosa. Yo todavía soy periodista, todavía, y de los antiguos.
Yo también.
Todavía de los antiguos. No, pero déjame terminar.
Yo también.
Todavía hago periodismo y no a través de
Twitter. Yo también.
Y yo he visto en ese campo del Betis a tíos como un castillo, y no voy a dar nombres y apellidos porque me comprometí, a tíos como un castillo llorar de rabia, porque tenían a un compañero en observación con un golpe en la cabeza.
Perfecto.
Bien, ¿y? Eso es periodismo. Y te estoy contando cuál es. Y tú estás diciendo que si el jugador es del Betis, que si el parte médico está falsificado, que si Lopetegui ha engañado.
Hombre, Víctor Fernández, ¿tú qué te crees? ¿Que yo hago circo? O sea, lo que estoy diciendo, que hay una denuncia.
Tú estás hablando desde la lejanía.
Desde
500 kilómetros.
No soy ni del Betis ni del Sevilla. Eres claramente del Sevilla.
Tú haces periodismo.
Yo soy un periodista. Pero tú eres del Sevilla.
Y
lo has reconocido.
Ciro, tú haces periodismo y Víctor también hace periodismo. Lo que yo te digo.
Pues ya está.
Es que tú le estás dando.
Yo lo único que estoy diciendo es que hay unas acusaciones de los
jugadores del Betis
que habrá que demostrar si son mentiras.
No gritéis, Ciro, tranquilo.
Pero tú lo que le estás dando es mucho crédito a algo que de momento no se sustenta en ninguna prueba.
Estás
diciendo que habrá que ver, pero es que eso habrá que verlo con pruebas. Y en cambio estás desacreditando a pruebas que están ahí.
Yo no estoy desacreditando nada.
No, pero déjame que termine. El acta arbitral está ahí. En el acta arbitral no se recoge nada de lo que hizo el jugador del Betis. Dos, un parte médico de un tío que me imagino que no va a ser tan gilipollas de mentir en un parte médico sobre el estado de salud. ¿Cómo que no lo sabe?
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 Pues, porque no va a ser ni la primera vez.
Por lo que te estoy diciendo, estás a 500 kilómetros.
Es que eso parece que sea palabra de Dios que nunca haya pasado.
No, pero escúchame, entonces, a lo que ya es real y está constatado, tú dudas. Y en cambio, de lo que no tenemos ni una sola prueba, no dudas. Es acojonante.
No, no,
eso.
Yo, es si que yo es no estoy acojonante. Si una cosa, ni de
o sea, la, te, lo que hay real sobre la mesa, dudas. Y lo que no está, no dudas.
Sí, no, no, yo te tengo mucho aprecio de hace muchos años y el otro día no. Intervine en tus tweets y demás. Pero me parece alucinante, de verdad. Pero, de verdad, Ciro, y te lo digo con todo el cariño, bueno, del mundo. Me parece
que tenemos que pasar página, porque estamos pidiéndole, sí, nosotros al Sevilla y al Betis que pasen página. No, y creo que los que no la pasamos somos nosotros.
Escúchame, que es lo alucinante, que yo esté diciendo que hay una reacción inusitada de los jugadores del Betis, que hacen una acusación muy clara, que ponen como testigo al cuarto árbitro. Yo no estoy diciendo ni que el médico lo haya falsificado, que lo haya dejado de falsificar, que no sé qué. No, yo digo que hay una acusación hacia Julen Lopetegui. Sí. Diciéndole a un jugador, Ciro, que simula que está mareado.
Interesada de una parte interesada.
Que creo, bueno, que yo no estoy diciendo que es más importante o menos importante. Insisto. Digo que creo que para el fútbol es bueno que eso se aclare. Nada más.
Vale. Es que de momento está aclarado, no hay ninguna prueba nueva.
Pasamos página. Pues nada. Víctor, ¿algo más que añadir?
Sí, sí, rápidamente. Que esta es la indignación que no quiere hacer pública el Sevilla, claro, pero que existe. Precisamente por esto, ¿no? Para no seguir alimentando el debate. Pero
¿cuándo es el próximo derbi?
40 días.
¿En febrero? O
sea, febrero.
Sí, en febrero, pero no sabes la fecha exacta.
40 días exactos.
Sí. 40 días.
Exactamente.
¿Tú crees que la directiva del Betis va a ir al Pizjuán?
Sí, claro.
¿Sí? Vale, vale.
¿Por qué? No tiene por qué... Bueno, se han roto las relaciones, pero yo creo que deben dar ejemplo, ¿no? Vale. Yo creo que este asunto, pues, aquí lo triste es lo que es lo triste. Y claro, en el Sevilla se indignan porque se desvía la atención de algo que para mí, insisto y remato, es lo más grave y que bajo ningún concepto se puede dar un paso atrás, porque si no, el vandalismo y la turba nos devora. Y eso es lo que no puede ocurrir.
27 de febrero.
27, la última semana de febrero.
El día del cumpleaños de mi padre. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Espérate, te cuento un par de detalles. Sí. Te cuento un par de detalles. Ojo, bueno, Fernando y Jordán van mañana a la convocatoria. Se queda Dimitrov y Koundé. Pero ojo al asunto de Diego Carlos. Hay muchos movimientos en el Sevilla. Estamos hablando de un equipo que está arriba, que puede pelear por la Liga. El Newcastle está dando, ya conté hace varias semanas, está dando una pasta tremenda al jugador. El jugador aseguran en Inglaterra que le ha pedido al Sevilla salir. El Sevilla está aguantando el tirón, pero como el dinero que tienen, mucha pasta, den una oferta desorbitada, cuidado con el futuro de Diego Carlos, que es clave y fundamental en el Sevilla. Y Monchi anda en varias cosas. Ojo que en el Sevilla puede haber de aquí a final de enero un montón de novedades con la posible salida de Diego Carlos. Vamos a ver cómo maneja eso el Sevilla y con la contratación. Porque si sale Diego Carlos, automáticamente viene otro y no descarten el fichaje de Martial y otro delantero.
Vale. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, el Betis ha jugado un partido
espectacular.
Hoy, impresionante. O sea, la primera parte del Betis. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Pero este equipo, o sea, es que tengo aquí datos del Betis. En 31 partidos ya ha marcado más goles esta temporada, 62, que toda la pasada campaña completa, sí. Que marcó 61. Impresionante. O sea,
yo creo que hay pocos equipos, Juanma, que jueguen también al fútbol ofensivo que el Betis. O sea, que combinen también y que junten tanto talento. Hay muchos equipos que practican y que tienen mucha pegada, que... Pero el Betis es, cuando se pone a jugar al fútbol ofensivo, es un rodillo.
¿Cómo está Canales, por favor?
Canales ha hecho un gol. Para el que no lo haya visto, que se lo ponga y seguramente le va a dar para adelante y para atrás 20 veces.
Y el centro al cabezazo de Borja en el primero.
Sí, luego otra vaselina de Juanmi.
Perdona, ¿y quién se la pone a Fekir en una jugada que estaba...
Guardado.
Guardado, por favor.
Guardado.
Que no la deja caer y le pega una con la izquierda que estrella en el larguero. Bueno. Que si
es un pase.
Y Fekir hace una asistencia. Y ese Fekir es
tremendo. Hace un par de asistencias con caño, de primeras, con caño incluido. El balón que mete entre las piernas del central, que luego en línea de fondo centra.
Sí. A mí me parece que Fekir, para mí, es uno de los 5 mejores jugadores de esta liga. O sea, me parece que está en ese top. Me parece una barbaridad de jugador. Luego Canales está para volver a la selección. O sea, lo de Canales es un escándalo de futbolista. No solo por el gol. Y luego es que Pellegrini tiene el equipo enchufadísimo.
Es un grandísimo entrenador, Pellegrini.
Sí, sí.
Muy además, buen entrenador.
Es un tipo que saca todo el talento de los jugadores. O sea, que le transmite tranquilidad y que va sacando de todos lo mejor que tienen, ¿no? Y eso se traduce en un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que se ha plantado en el mes de enero metido a 3 partidos de una final de Copa, porque le quedan los cuartos de final a un único partido y la semifinal. Que está metido en la Europa League y que está tercero en la Liga, o sea, peleando el Atlético de Madrid y el Barça el hecho de colarse en la Liga de Campeones, y no da muestras ni mucho menos Juanma de estar cansado ni nada, ¿eh? El equipo rotan 16, 17 jugadores y el equipo es un rodillo. Hoy ha hecho un partido espectacular, los primeros 45 minutos de fútbol son para verlos repetidos, porque no se puede jugar mejor al fútbol que lo que ha hecho el Betis en la noche de hoy en el Villamarín.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Fouto,
¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en Cádiz, no?
Sí, bueno, ahora en Dos Hermanas.
¿Que estás con Dos Hermanas?
No, que ahora estoy en Dos Hermanas.
Ah, vale.
Hace
vale.
unas horas estaba en Cádiz, pero ahora estoy en Dos Hermanas camino de Sevilla.
Ah, vale. Que el partido estaba 1-1, en el 92 marca Iván Alejo el 2-1 para el Cádiz y en el 95 sí. RDT para el Español.
Sí, un mazazo para el
¿Le
Cádiz.
Le han anulado 2 goles a Negredo.
A Negredo, sí. Bueno, Negredo ha marcado 3. Uno que ha valido y 2 que no. Uno con la mano, claro, que lo ha anulado el árbitro. Y el otro
una falta, Diego López de Cabrera.
De Rubén Sobrino.
De Sobrino, de Cabrera.
Sí, 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 sí. Primera parte muy superior al Español, la verdad. Con un gol de Manu Morrán, ha sido al descanso del equipo de Vicente Moreno ganando. Y luego en la segunda parte, yo creo que Sergio González, que ha debutado hoy en Liga, en el Estadio Nuevo Mirandilla, y que va a tener trabajo, Juanma. Yo creo que ha habido al descanso una regañina, porque en la segunda parte el Cádiz ha salido convencido de que tenía que remontar este partido, ha marcado Negredo el gol del empate, ha marcado luego los otros 2 goles que se le han anulado, y luego ya Iván Alejo, que salía en la segunda parte, ha marcado el 2-1 en el minuto 91, y cuando todo parecía indicar que el Cádiz iba a ganar su primer partido de la temporada en casa, porque es el único equipo que todavía no ha ganado en casa, y estamos ya en mitad de la temporada, cuando todo parecía que Sergio iba a debutar con victoria, RDT, Raúl de Tomás, aprovechando un despiste del Cádiz al final, ha marcado en el minuto 95 casi ya. Así que empate a 2 que deja al Cádiz con un sabor agridulce.
Gracias. Es el gafe de los apurados.
Sí, sí, sí.
Cuando estás abajo no tienes...
En el 95, ¿eh? O sea, esos 3 puntos eran la vida para el Cádiz.
La primera parte era para haber ganado el Español 0-2, 0-3.
Y luego el Cádiz ha tenido muchas.
Y luego el Cádiz ha tenido muchas.
Sí. Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Y cerramos con Ángel García para que nos cuente lo del Open de Australia. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. A ti y a todos los oyentes. Cuéntame.
Sí, como siempre, hay que saludar a los oyentes. Sí. No, te cuento que de momento nos va muy bien por las antípodas, por Australia, porque están ganando muchos. En la última madrugada ganó Garbiñe Muguruza, que ha debutado muy muy bien, y ganaron también Bautista, Andújar, que no pasan los años por él, y Davidovic. Y ojo a lo que tenemos hoy, porque si os gusta el tenis, tenéis para estar toda la noche despiertos. Ya ha saltado a pista, está a punto de empezar su partido Paula Badosa, que va a jugar ante una italiana de bastante menor nivel que ella, la 111 del mundo, Trevisan. A eso de las 5 de la mañana, es en distintas pistas y depende de cómo vayan los partidos anteriores, pero más o menos sobre la misma hora, el Rey y el Príncipe. Rafa Nadal ante Hammann, un alemán también bastante hundido en el ranking, 126.
¡Me levanto!
Y Carlos Alcaraz contra Lajovic, contra un serbio muy amigo de Novak Djokovic. Así que más o menos a la misma hora podéis tener a Nadal y a Alcaraz. Y Juan también Sorribes, Carreño, Parrizas, Martínez. O sea que tenemos buen menú para esta noche y a ver cuántos se meten en la tercera
¿Pero
ronda.
¿A qué hora empieza Nadal, más o menos?
Hacia las 5, más o menos, tanto Nadal como Alcaraz. Joder. Depende un poco de los partidos que vayan antes.
¿Lo verás o qué, Angelito?
Pero, hombre, por
¿directo?
Supuesto.
¿Directo?
No tengas ninguna
sí,
duda.
Claro. Pero si, escucha, por si él no hace, por la noche, si no ve NFL y todo eso, se está mandando sí, WhatsApps sí. a las 5 de la mañana. Son locos.
Eso es verdad. Luego duermo poco y... Pero bueno.
¿Mensajes? Sí, pobrecillo.
Oye, solo una cosa, Juanma. Digo, ya que dijimos, o nos seguimos preguntando, mejor dicho, si Novak Djokovic entró legalmente en España en diciembre a entrenar, le decimos al consejero de la Comunidad de Madrid, que ha dicho hoy que Novak Djokovic no podrá jugar el Mutua Madrid Open si no está vacunado, que eso sucederá si cambia la ley. Porque de momento, con la ley actual, a competir, Novak Djokovic puede venir a España cuando quiera, pidiendo una autorización especial si viene desde Serbia, y nada si viene desde cualquier país Schengen. Así que, de momento, y más allá de réditos políticos que quiera sacar quien quiera, si Novak Djokovic quiere venir a España a competir, igual que vino en noviembre a disputar la Copa Davis, puede venir en mayo a jugar el Mutua Madrid Open cuando quiera.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Estoy totalmente de acuerdo con Siro. Se tiene que investigar lo que pasó y si se exageraron por parte del Sevilla las consecuencias del golpe. Eso es completamente denunciable. En cambio, dice otro, díganle a Siro López que el cuarto árbitro ya ha dicho que él no ha escuchado nada, como decían los jugadores del Betis. Con todo el dinero que ha ganado Dembélé y lo poco que ha hecho, si fuese honesto, debería jugar gratis el año que viene. Otro nos decía que a él como culé no le caen bien ni Carvajal, ni Casemiro, ni Vinicius del Real Madrid. Chapó a don Manolo Lama, los pies en la tierra y qué claras tienen las cosas respecto a la carrera de su hijo. Enhorabuena, Manolo. Otro dice, me gustaría oír a Lama narrando a su hijo y que empiece a decir aquello de la mujer barbuda. Y dice otro oyente, deseando que Manu Lama triunfe, vaya a la selección y vaya a unos Juegos Olímpicos. Y así poder ver cómo Manolo entrevista a la madre de la criatura.
A esa no lo había pensado yo. Esa sí que sería buena.
Escucha a tu madre, hijo.
Te escucha a tu madre, hijo. No sé si la madre te concedería una entrevista a ti.
No, seguro que no. Yo te lo digo.
Gracias a todos, compañeros. Un abrazo, hasta luego. Ahora llega Maldini, antes llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hemos abordado en la primera media hora de programa el recuerdo a Paco Gento.
Sí.
Con Emilio Butragueño, con Sanchís y con todo el equipo de comentaristas. Así que en este arranque de Mundo Maldini, ¿quieres recordar dos jugadas míticas que definían a Paco Gento, ¿no? Y cómo era en el campo.
Habéis hablado ya de todo, evidentemente, de todo lo que ha hecho con el Madrid, etcétera, etcétera. Pero son dos jugadas con la selección española que demuestran lo que era Paco Gento. Una es en el Mundial de Chile, el 62 contra México, con empate a hacer la última jugada del partido, es que recorren la banda entera, corriendo, y era imposible pararle. Es una jugada que luego acaba marcando al final la selección española, ganando 1-0 a México con esa jugada de Gento, y luego al final España queda eliminada, el famoso partido de Amarildo, etcétera. Y luego la segunda es una jugada también que Sanchís hijo, que habéis hablado con él, seguro que se acuerda del gol que marcó su padre en ese partido contra Suiza, en el Mundial de Inglaterra 66, que es un gol espectacular. Bueno, por eso en ese partido Gento hace una de las mejores jugadas para mí de su carrera. Otra pelota que arranca prácticamente en su área, recorre toda la banda izquierda conduciendo, imposible pararle, y luego saca un centro paralelo a la línea que remata a Mancio de cabeza a la escuadra en plancha, uno de los mejores goles de la selección española de la historia, ¿eh? Esa jugada entre Gento y Amancio. Es verdad que con la selección hizo mucho menos que con el Madrid, Gento, por supuesto, pero bueno, fue campeón de Europa en el 64 y bueno, se ha ido una leyenda. Para mí, el mejor extremo izquierda de la historia del fútbol, la verdad.
Qué números y qué palmarés, es impresionante.
Y seguramente es irrepetible, ¿eh? O sea, 12 ligas, pues seguramente se podrá repetir, porque el Madrid gana muchas ligas y un jugador que sea muy longevo lo puede hacer, pero 6 Copas de Europa me parece casi imposible que se pueda igualar.
Perfecto. Copa de África, puesta al día de todo, venga, vamos con ello.
Sí, bueno, hoy ha sido una jornada tremenda, se ha quedado fuera Ghana, ha habido partidos espectaculares hoy, ha habido 4 partidos, pero los 2 de las 8 han sido tremendos. Ghana ha perdido con Comoras, esas islitas pequeñas que hay encima de Madagascar, bueno, pues jugaban su primera Copa de África y han ganado su primer partido en la historia y han eliminado a Ghana 3-2. Ha sido expulsado para mí de forma injusta Yeo, el delantero que está en el Al-Sadd, en el equipo que estaba Xavi entrenando. Pero bueno, la Ghana, con, por ejemplo, con Thomas en el medio campo, con Baba, el jugador del Mallorca, que se vuelve para casa en la primera fase. Ha sido seguramente el gran fracaso de momento de la Copa de África. Vamos a ver qué hace Argelia. Y luego en el otro partido de las 8 ha sido muy bueno, ha empatado Marruecos con Gabón a 2, ha jugado en Nesiri titular, ha marcado un gol que era anulado por fuera de juego, pero Gabón está dando para mí una de las grandes sorpresas de esta Copa. Se ha clasificado los dos, Marruecos ha sido primera de grupo, pero Gabón ha jugado muy bien y se han metido los dos. Y luego, bueno, está siendo un torneo que va mejorando mucho, por supuesto, con el paso de los partidos y sobre todo muchas sorpresas. La de Guinea Ecuatorial, que es histórica, anteayer, justo según jugaba el Madrid la final de la y el Atlético la final de la Supercopa, se estaba jugando ese Guinea Ecuatorial Argelia. Argelia llevaba 35 partidos sin perder. Bueno, pues perdió con Guinea Ecuatorial 1-0 en un partido histórico para Guinea Ecuatorial, que veremos si se clasifica. Tiene que jugar con Sierra Leona y entre los dos se van a jugar el pase. Y tienen que jugar también entre ellos Costa de Marfil y Argelia. Y uno de los dos seguramente puede quedar fuera. Puede ser en la gran catástrofe si Argelia queda fuera, que es la actual campeona de África. Luego se ha clasificado Nigeria, se ha clasificado ya Camerún, jugando bastante bien, aunque empató con Cabo Verde, pero muy bien Abubakar, el delantero que pasó por Loporto bastantes años y está jugando bastante bien Camerún. El otro día empataron con Cabo Verde, con Samuel Eto'o en el palco, y la gente estaba en lo que decía, campo lleno y magnífico. Y bueno, ha habido partidos, la verdad que bastante buenos. Gambia está dando la sorpresa también con Barrow, que es un delantero que está en la Sampdoria jugando muy bien, y ya digo, de momento el torneo está creciendo muchísimo y más que va a crecer a partir de ahora.
A ver, ¿me vas a hablar ahora de la Copiña?
Sí.
Que esto es en Brasil, evidentemente.
Esto sí, sí.
Pero antes quieres destacar dos cosas del fin de semana.
Sí, dos cosas muy rápidas del fin de semana. Una, el Manchester City, que está a un nivel estratosférico, le ganó 1-0 al Chelsea en un partido en el que fue infinitamente superior. O sea, la forma en la que se jugó permanentemente en campo del Chelsea todo el partido es tremendo. Marcó De Bruyne en la segunda parte, pero había sido muy superior el Manchester City. Si alguna que tuvo Lukaku con un mano a mano, no se acercó en ningún momento el Chelsea a la portería de Ederson. Y victoria para el Manchester City, cuyas cifras son realmente tremendas. Lleva 12 partidos seguidos ganados en Premier, que para mí es la liga de más nivel del mundo. Bueno, pues 12 partidos seguidos ganado. El último punto que perdió en Premier fue en octubre. Desde entonces ha ganado todos los puntos que ha jugado en la Premier. Por supuesto, líder destacado. El Liverpool todavía tendría alguna opción, pero me parece muy difícil. Y bueno, este equipo que está a un nivel tremendo. Y luego el partido del Paris Saint-Germain lo quería destacar, porque tenemos que empezar a hablar dentro de poco del Paris Saint-Germain en profundidad, porque se acerca la eliminatoria contra el Real Madrid. Queda un mes justo, un poquito menos de un mes. Ganó 2-0 al Brest sin Messi y sin Neymar, jugando con Mbappé a un nivel estratosférico. Ya sé que el Brest no es uno de los grandes equipos de Europa, ya lo sé, todo eso ya lo sé, pero el nivel al que está Mbappé es tremendo. Ya no por el gol que marca, que es un golazo, sino por cómo participa, la velocidad que tiene en los últimos metros, cómo tira paredes, cómo se mueve por todo el frente de ataque. De verdad que a un nivel tremendo Mbappé, como está jugando. Jugó con Di María y con Mbappé y luego acabó metiendo tres centrales. Cuando entró Ramos en la segunda parte, cambió a defensa de tres y es muy probable que lo empiece a probar mucho más Pochettino, pensando en el partido del Madrid, donde probablemente Ramos sea titular, y si es titular va a jugar con defensa de tres. Pero bueno, quería destacar el vale, momentazo que vive Mbappé.
Vale, ¿y la Copiña?
Bueno, la Copiña es el torneo sub-20 que se juega en Brasil todos los años, y que yo siempre, a mí me gusta destacar jugadores que están saliendo, que están surgiendo, porque de ahí han salido pues los Neymar, Gabriel Jesús, Casemiro. Bueno, te podría hacer una lista de 20 jugadores que han salido de ahí, ¿no? Y por ejemplo, están en cuartos de final ya, se van a jugar, bueno, creo ya debió terminar el América Mineiro Botafogo, el otro cuarto de final es Mirasol Santos, Palmeiras Oeste, el Oeste que eliminó al Flamengo, que ha sido sorprendente, y Cruzeiro Sao Paulo, y te voy a decir una serie de nombres que seguramente vamos a escuchar pronto en el fútbol europeo. Uno es Vitinho, un zurdo del Sao Paulo de 20 años, que, bueno, tiene un golpeo de balón excelente, es un media punta, suele jugar un poquito escorado a la izquierda, y está jugando el Sao Paulo muy bien. Va a ser un partidazo el Cruzeiro Sao Paulo, que se juega mañana. Mateus Franca, de Flamengo. Por cierto, Vinicius, el madridista, también fue uno de los grandes destacados de la Copiña del 2017, si no recuerdo mal. Mateus Franca, de Flamengo. Carril izquierdo, sobre todo, muy potente. Ha marcado ya goles con el primer equipo. De hecho, en el último campeonato brasileño ya marcó un par de goles Mateus Franca, y también tiene una pinta tremenda. Juan Seco, que es un delantero que tiene una cláusula de 50 millones, un chaval del juvenil del Santos con una cláusula de 50 millones, a un nivel muy alto también. Y luego seguramente el jugador que más está destacando por la edad, porque tiene 15 años, está en torneo sub-21, se llama Endrick, de Palmeiras. Nació en julio del 2006.
15 años.
15 años, apunte, es una cosa de locos. Bueno, es un chico zurdo, no es titular indiscutible, es un crío de verdad, pero lo que ha jugado a mí me ha entusiasmado. El último partido marcó 2 goles y estuvo muy bien. Es un zurdo y es una atracción, es un media punta zurdo con mucha habilidad, tiene buen golpeo, goleador. Ya verás, este jugador va a ser un jugador muy importante del fútbol brasileño. Y luego destacar pues dos más. Pedriño, de Sao Paulo, centrocampista con un buen manejo de las dos piernas, un organizador, aunque le gusta jugar un poquito más cerca de la media punta. Hace poco en el Brasileirão sub-20 metió un golazo desde el medio campo a Flamengo, por ejemplo, y en el Sao Paulo está causando sensación, va a debutar pronto en el primer equipo seguro. Y luego Lucas Barbosa, del Santos, zurdo, muy parecido a Rivaldo, o sea, verle jugar me recuerda a Rivaldo. Es un jugador con mucha envergadura, gran pierna izquierda, buena zancada, muy buen golpeo de balón. Y de verdad que recuerda mucho a Rivaldo, este chico de Santos. Para el que quiera ver el partido Mirasol Santos, que se juega esta noche, dentro de un ratito, que se fije en Lucas Barbosa y en Ruan Seco, que son dos jugadores que van para arriba seguro.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crees? Viendo el nivel que está dando Modric con 36 años, ¿crees que puede considerarse su carrera mejor que la de Xavi? Un abrazo, chao.
Bueno, estarían a la par, ¿eh? Es verdad que Modric ha ganado un Balón de Oro, Xavi no, Xavi ha ganado un Mundial, Modric no, llegó a la final, y desde el punto de vista de nivel individual, yo les pondría casi a la par en todo, prácticamente en sus carreras, sí.
Hola Julio, ¿qué tal, crack? ¿Qué te está pareciendo la Copa África? ¿Selección revelación, selección decepción y sigue siendo la favorita Argelia? Un saludo, chao.
Bueno, en revelación Guinea Ecuatorial, desde luego, y Comoras. Más Comoras, porque Comoras ya se ha clasificado, Guinea Ecuatorial se podría quedar fuera a pesar de ganar Argelia. Y Argelia, hombre, si gana su último partido y se clasifica, podría seguir siendo la gran favorita, pero de momento no lo está cumpliendo.
Buenas noches, Maldini. ¿Ves al Madrid con opciones reales de hacer algo en Champions? ¿En qué ronda crees que se puede quedar? Chao.
Hombre, opciones de ganarla tiene el Madrid. El Madrid está defendiendo bien y atacando bien. Me parece que está lejos del nivel del City y del Bayern. Me parecería una sorpresa. No es mi principal favorito. Y vamos a ver, es que todo depende. Contra el Paris Saint-Germain va a ser muy parejo. Si luego pasa, dependerá del grupo. Yo no le pongo entre los 3-4 grandes favoritos al Madrid.
Hola, Maldini. Una duda. Este año, viendo cómo está el Barcelona y todo esto, ¿qué se podría considerar como un fracaso para Xavi? ¿No ganar la Europa League? ¿No entrar en Champions? ¿Qué se puede considerar un fracaso? Porque creo que cualquier cosa que ocurra este año, para cualquier otro entrenador, se hubiese considerado fracaso. Un saludo.
Bueno, no conseguir los objetivos, que sería lo que se puede llamar fracaso, si no se mete entre los 4 primeros, pues yo creo que sí, porque ya ha tenido mucho tiempo para trabajar y muchos partidos como para meter al Barça entre los 4 primeros. La Europa League es muy difícil ganarla, puede ganarla, pero yo creo que verdaderamente el objetivo del Barça tiene que estar acabar mínimo cuarto en la Liga. Si no lo consigue, yo creo que sí habría fracasado.
Maldini, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Gemma, y nos vamos.
Pues vamos en el partidazo así con nuestro mensaje de cada día de parte de los amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas que tienen al instante. Me fijo en la jornada de mañana de Liga y veo que en el Celta Osasuna un empate tiene una cuota de 3,50 en Winamax, y en el partidazo entre el Valencia y el Sevilla veo que una victoria che se paga 3,25-1. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 y a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.